Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí y, por supuesto, con Tempranito y de Mañana. Hoy es viernes, uno de los días preferidos por acá. No sé por qué, será porque se combinan casi el jueves con el viernes y también tenemos que descansar un poquito. Nada, gracias a todos los que están ya en la sintonía. Reitero mis felicitaciones para Agustín, que cumplió años en el día de ayer y me escribió, bueno, ya cuando se había terminado el programa. Espero que la haya pasado súper. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Soy Exil Arjona, tengo a los Caballeros Andantes de la Bahía del Cristal, Teudi Giró, Teudi el Magnífico, así lo conocen por acá, que es el ingeniero de sonido, y también está, bueno, pues Pablo Danilo Fuentes Viñoles. Ahora me pide que le llame así que vamos a complacer peticiones aquí, que es el productor del programa. Recuerden, desde ayer les estoy diciendo que se pueden conectar a través de la página de Facebook de Radio Martí. Busquen Radio Televisión Martí en Facebook y van a estar al tanto de las noticias, de la información de Cuba y del resto del mundo. Ya nos vamos a las noticias con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. La organización Cuban Prisoners Defenders aplaudió el informe 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se advierte al gobierno de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzado. Yolanda Huerga amplía esta información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al régimen de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzoso.
La CIDH, en su informe anual 2020 sobre Cuba, hace alusión explícita a la esclavitud y el trabajo forzado en las misiones médicas de Cuba. Hace alusión al comunicado acusatorio de Naciones Unidas a Cuba sobre el tema, el informe de Human Rights Watch, la participación de la OPS en este esquema de trata de personas y los 622 testimonios de médicos y profesionales presentados por Prisoners Defenders.
Elogió Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, asentada en Madrid.
También expresan preocupación por las condiciones laborales a las que se encontraría expuesto el personal de la salud en misiones internacionales.
Asimismo, la comisión recordó al Estado cubano que en el contexto de la pandemia es obligatorio proporcionar a los médicos una protección adecuada y que sus derechos sean protegidos. El gobierno de Cuba rechaza las múltiples acusaciones contra sus misiones médicas y las califica como calumnias, mientras subraya el presunto carácter humanista que las estimula.
Cuba va a tener que tomar una decisión y cesar la esclavitud y el trabajo forzado de sus profesionales y permitirles volver a Cuba cuando quieran, sin restricciones.
El informe de la Comisión Interamericana Destaca además que estos profesionales también han sido víctimas de persecución y censura por parte del Estado como represalia por sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Mesa de Unidad de Acción Democrática denunció el secuestro e internamiento involuntario en un hospital y el intento de linchamiento moral contra Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, así como la brutalidad ejercida sobre quienes se han manifestado en favor del artista. En un comunicado difundido ayer miércoles, la plataforma responsabilizó al Ministerio del Interior del calvario que ha sufrido el artista en las últimas semanas. Otero Alcántara fue secuestrado de su vivienda y confinado en el Hospital Calixto García con la complicidad de las autoridades de salud pública que emitieron un dictamen médico negando su delicado estado de salud. Simultáneamente, la televisión cubana comenzó una campaña de descrédito contra él, así asegura la declaración. La Mesa de la Unidad de Acción Democrática, que agrupa organizaciones e individuos de la sociedad civil cubana, exigió además la liberación de los jóvenes arrestados el pasado viernes 30 de abril en la calle Habanera de Obispo y llamó la atención sobre los numerosos arrestos de activistas por interesarse por el estado de salud de Otero Alcántara, entre ellos dos integrantes de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Y la congresista estadounidense por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, envió un mensaje de apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al Movimiento San Isidro. En su comunicado, la legisladora federal de origen cubano le deja saber a Alcántara que ella, como muchos dentro y fuera de la isla, comprenden cómo trabaja la seguridad del Estado contra la oposición.
Es un video que quiero enviarle al señor Alcántara de San Isidro. Nosotros estamos contigo. Independientemente que la seguridad del Estado te haya exigido decir palabras o portarte de una manera diferente, no importa. Sabemos que patria y vida es un eslogan que se mantiene y que todos lo repetimos. Patria y vida. Y sabemos muy bien que la seguridad del Estado es muy canalla y es muy manipuladora y que puede hacer cualquier cosa con un video o con la persona cuando la tiene delante. Sabemos que estás en las garras del enemigo, pero apoyamos el movimiento San Isidro, un movimiento que empezó noble y que exige lo que todos los cubanos queremos: libertad, democracia y economía de mercado. Sigue luchando y esperemos a ver qué es lo que pasa después, porque sabemos que la seguridad del Estado trata de destruir a todo aquel, y ya lo hizo con Bisset y lo ha hecho con Marta Beatriz y lo ha hecho con muchos de los opositores, porque los tienen agarrados por el cuello. Pero la libertad siempre va a triunfar al final. Así que estamos con el movimiento San Isidro.
Desde el pasado fin de semana, Alcántara continúa recluido por la seguridad del Estado en el Hospital Calixto García en La Habana. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden cree que las plataformas de las redes sociales tienen la responsabilidad de dejar de amplificar contenido no confiable, así informó la Casa Blanca el miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca se le preguntó a la vocera Jen Psaki sobre la decisión de Facebook de mantener la suspensión de la cuenta del expresidente Donald Trump, a lo que ella respondió que fue una decisión de una junta independiente y que no haría ningún comentario sobre el futuro de la cuenta del expresidente en la plataforma de redes sociales. Sin embargo, sí comentó sobre la responsabilidad de estas empresas. Ella dice que la opinión del presidente Joe Biden es que las principales plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad relacionada con la salud y la seguridad de todos los estadounidenses de dejar de amplificar el contenido no confiable, la desinformación y la información errónea, especialmente en relación con las vacunas, las elecciones y el COVID-19. La Junta de Supervisión de Facebook, creada por la empresa para verificar sus prácticas de moderación de contenido, votó a favor de mantener la suspensión de la cuenta de Trump después de que fuera suspendida hace 4 meses por incitar a la violencia que condujo al motín el 6 de enero en el Capitolio. Aunque mantuvo la suspensión, la Junta culpó a Facebook en un comunicado por la forma en que tomó la decisión. El grupo dijo que el riesgo continuo de violencia grave justificaba la suspensión en ese momento, pero dijo que no era apropiado que Facebook impusiera una suspensión indefinida y que debe revisar la decisión dentro de 6 meses. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, seguimos acá después de este boletín de noticias en Tempranito y de mañana. Un saludo, pero bien temprano, a Jackycito, que se conecta siempre sobre esta hora y acaba, bueno, de enviar un saludo para todo el colectivo de Tempranito y de mañana. Vamos a ubicarnos, vamos a recordarles dónde nos pueden escribir, dónde nos pueden escuchar. Recuerden que pueden escribirnos siempre, los que tengan la oportunidad para hacerlo, a tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden escuchar también en SoundCloud bajo Radio Televisión Martí. También se pueden conectar con el programa en Twitter en @tempranitomartí y por supuesto pueden seguirnos en la página de Facebook de Radio Televisión Martí. Seis con 11 de la mañana, ¿y qué pasó un día como hoy? Bueno, vamos a comenzar por saludar y felicitar a las enfermeras. Hoy es el día y también va a ser la Semana Nacional de las Enfermeras en Estados Unidos, que han jugado un papel tan importante durante toda esta batalla contra el COVID-19. Así que vamos a seguir ahora con las efemérides. En el año 1945, un 6 de mayo, acaba la Segunda Guerra Mundial. La guerra en Europa termina cuando las fuerzas alemanas deben firmar la rendición total el 7 de mayo del año 1945. En el año 1914, esta efeméride es sui generis, en Londres, Inglaterra, la Cámara de los Lores niega el voto a las mujeres. Sí, como están escuchando, países que permitieron el voto de las mujeres y países donde se negó que las mujeres votáramos en algún momento. En el año 1908, Vicente Blasco Ibáñez publica la novela Sangre y Arena. En el año 1707, en España, se crea el Cuerpo de los Reales Guardias Alabarderos para el servicio y guardia de la familia real. Y bueno, muchos tenemos refrigeradores en casa. ¿Cuándo se hizo este refrigerador y quién lo patentó? Bueno, en el año 1851, un hombre llamado John Gorey patenta una máquina de hacer hielo, un refrigerador mecánico. Desde aquel tiempo, 1851. En el año 1961 nace George Clooney, actor y cineasta estadounidense. También nace en el año 1915 Orson Welles, actor y cineasta estadounidense, director de una de las películas más importantes del séptimo arte. Así lo dicen los estudiosos y los que siguen el cine y toda esta gente que está envuelta en filmografía. Y esta película se llamó El Ciudadano Kane. Creo que muchos han visto esta película. En el año 1889 se termina de construir en París la Torre Eiffel para la Exhibición Universal, esta famosa Exhibición Universal. En el año 1962, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo XXIII canoniza al peruano Martín de Porres, convirtiéndose en el primer santo de la raza negra de América. Y un día como hoy nace un hombre que marcó pautas en la política y que muchos que están en este juego político, pues siguen muchas de sus frases y a veces las aplican. Estoy hablando de Maximilien Robespierre. Él nació el 6 de mayo del año 1758 en Arras. Tiene muchísimas frases que han pasado a la historia. Vamos a ver alguna de ellas. Una de estas frases dice, y escuchen bien: los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas. Esta fue una de sus frases más importantes. Dice: castigar a los opresores de la humanidad es clemencia, perdonarlos es barbarie. El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. El que pide con timidez se expone a que lo nieguen, a que le nieguen lo que pide sin convicción. Dijo Robespierre, los que niegan la inmortalidad del alma se hacen justicia. El gobierno de la revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía. Este hombre pasó de ser un abogado a un defensor, pero con todas las armas, y fue un máximo exponente en Francia para la lucha y para la defensa de los pobladores. Así que ahí está, hoy un día como hoy, 6 de mayo del año 1758, en Arras, nace Maximilien Robespierre. 6:15 de la mañana, nos vamos ahora al segmento de tecnología con Alan Tepper.
Saludos, querido oyente. Una podifusión es un tipo de programa, típicamente de audio, pero también puede ser video, que se distribuye vía RSS. RSS es como si fuera una antena virtual en la Internet que te permite sintonizar, suscribirte y enterarte cada vez que salga una nueva emisión, llamado episodio en el gremio. Pero es muy importante tomar en cuenta que la podifusión, o podcast en inglés, es un tipo de distribución, no es el nombre del contenido en sí. De hecho, si oyes alguno de mis programas de audio directamente de su sitio web, técnicamente no es podifusión. Sin embargo, si oyes uno de mis programas vía una aplicación o plataforma, por ejemplo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher o TuneIn, ahí sí es podifusión porque te llegó por medio de la magia del RSS. Mucha gente pregunta, ¿de dónde viene la palabra podifusión en castellano o podcast en inglés? En ambos idiomas es una palabra compuesta. En el caso de la podifusión o podcast, la última parte es cast o difusión. La primera parte es pod, P-O-D, donde se debate si provino del reproductor llamado iPod o de la sigla en inglés POD o Portable On Demand, o en castellano, portátil a petición. Aunque puedes oír los programas directamente en su sitio web de origen, si quieres suscribirte gratis para que te lleguen automáticamente los nuevos episodios, eso se hace con una aplicación. Si eres principiante, puedes utilizar la aplicación que ya viene instalada en tu iPhone, se llama Podcasts, o en tu Android, aunque viene oculta. Por eso en Android, si buscas uno de mis programas como por ejemplo Capicúa FM, todo pegado sin espacios, en el buscador Google, saldrá automáticamente el botón para reproducir el programa y luego la opción de suscribirte gratuitamente o hasta crear un atajo en la pantalla principal de tu teléfono. Con eso has revelado la aplicación Google Podcast que estaba oculta en tu Android. Sin embargo, mi aplicación preferida tanto para Android como para iPhone se llama Pocket Casts. Son dos palabras, pocket como bolsillo, P-O-C-K-E-T, y casts, C-A-S-T-S, como difusiones. Debes tener cuidado porque no todas las aplicaciones te permiten ajustar que las descargas automáticas sean solamente por Wi-Fi, así no consumir datos móviles. Pero afortunadamente el programa preferido, mi aplicación preferida, Pocket Casts, sí te da esa opción. Puedes en los ajustes fijar para que se descarguen los nuevos episodios solamente vía Wi-Fi, o Wi-Fi como se pronuncia en inglés. Soy Alan Tepper, autor y asesor de tecnología digital y temas lingüísticos. Puedes encontrarme en radio.alantepper.com. Alan Tepper se escribe con doble L y doble P.
6:18 de la mañana, pues muchísimas gracias a Alan Tepper por estos consejos. Si estuvieron escuchándolo, estuve hablando de los podcasts y esta es una nueva forma que están buscando las personas para, bueno, transmitir sus ideas. Hay diferentes tipos, muchísimos tipos. Usted puede hallar de literatura, de los tópicos que menos se imagina. Hay podcasts para aprender idiomas, hay podcasts que hablan sobre la maternidad, sobre la vida. En estos tiempos de pandemia, pues se han lanzado muchísimas aplicaciones que ayudan a la gente a conectarse de una forma o de otra. Me llama la atención esto que él está hablando de la tecnología, porque con estos tiempos, por supuesto, del COVID-19, ha pasado algo que a todos, bueno, nos ha chocado. Muchos hemos tenido que trabajar desde casa, pero también esto ha tenido que ver con los niños. Los niños han tenido que quedarse en casa en muchísimos lugares del mundo e intentar acceder a estas clases online. En Cuba se les dice teleclase. ¿Y por qué les estoy comentando esto? Porque ayer estuve leyendo un artículo en el diario digital 14 y medio que me llamó muchísimo la atención. Ellos están diciendo en este artículo que en Santiago de Cuba, una funcionaria del Ministerio de Educación ha dicho que se les va a poner a los familiares de los estudiantes una multa de hasta 2.500 pesos a esos padres de estudiantes que no lleven el contenido de las teleclases que se imparten por la televisión debido a la pandemia. La gente se ha tenido que ajustar a muchísimas cosas. Una de estas es que esos niños estén sentados frente a un televisor, siguiendo a un profesor, siguiendo una teleclase. A veces se les hace complicado. Esto también ha tenido muchas consecuencias en lo que es el índice académico de muchos estudiantes. Pero ¿por qué me llama la atención la noticia y quise compartirla con ustedes? Pues ponerle una multa de 2.500 pesos a los familiares de los estudiantes que no sigan estas teleclases me parece una de las cosas también absurdas que se están llevando en Cuba con la pandemia. Les cuento por acá. Por ejemplo, mis hijos están en clases online. Yo creo que a nadie se le ocurriría llamarme un día y decirme si tu hijo o tu hija hoy no se presentan a la clase, pues te voy a aplicar una multa de $2,500. ¿Saben por qué? Porque existe un app donde usted incluso se comunica con los profesores de su hijo y le explica, le pone si su hijo va a estar o no va a estar en la clase y eso se le llama una ausencia justificada. Cosas como estas pasan en Cuba, cosas como estas están utilizando la pandemia para reprimir, están utilizando la pandemia también para amenazar a los familiares de estudiantes, señores, que no sigan las teleclases. Esto es en Santiago de Cuba. Espero que la medida que ya está vigente lo aclara bien, este artículo de 14 y medio ya está vigente en toda la provincia. Dicen ellos que es que está buscando incentivar una mayor disciplina entre los estudiantes a la hora de atender y también sistematizar los conocimientos. Me parece que no es la manera más adecuada de lograr que los estudiantes pues se sienten frente a un televisor y sigan estas teleclases. Nada, cosas que me llaman la atención y quiero compartir con ustedes. Nada, también pedirle, pues, por supuesto, a los familiares que le pidan a los estudiantes que sigan las teleclases, ¿no? Y que, por favor, que nada de esto se llegue a puerto común, que esto no se lleve por todo el país. Esto de ponerle una multa a los familiares simple y llanamente porque los estudiantes no copien las teleclases. También se les está pidiendo a los profesores que pasen por las casas. No sé cómo en tiempos de COVID van a poder hacer todo esto. En fin, vamos a ver más efemérides que tengo por acá. Vamos a ver quiénes nacieron. Bueno, una persona súper, súper importante para la psicología. El padre del psicoanálisis, un día como hoy, del año 1856, nace Sigmund Freud. ¿Quién no ha ido a hablar de este señor, de este psicólogo? Tiene también sus frases, es muy seguido, la gente lo usa mucho en las redes sociales. Sigmund Freud, médico austriaco, el padre del psicoanálisis. Cuando tú ves a una persona media que perdida, tú le dices, bueno, Freud, necesitas hablar o al menos ver a Freud. Eso no, porque está muerto. Pero bueno, una de sus frases, la libertad del individuo no es un regalo de la civilización, era mayor antes de haber cualquier civilización. Dijo Freud, como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea. Esto es para las personas que quieren a veces empujar al resto, nada. Como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea. El hombre loco es un soñador despierto. Freud inició su contacto con pacientes neuróticos y utilizaba mucho la hipnosis. Esa imagen de alguien tirado en un sofá y el psicólogo hablándolo, hablándole ahí, preguntándole sus problemas, pues esto lo inició Sigmund Freud. Él dijo, si quieres vivir, prepárate para morir. Fuerte. Los sueños son a menudo más profundos cuando parecen más locos. Él estudió muchísimo la relación entre los sueños y la salud mental. Él dijo esto, y esta frase está genial: el ego no es dueño de su propia casa. El ego no es dueño de su propia casa. La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído. Bueno, él vivía de esto, de que lo escucharan, por supuesto, y de escuchar también. Él dijo, el precio que pagamos por nuestra avanzada civilización es una pérdida de felicidad a través de la intensificación del sentimiento de culpa. Todo esto lo dijo Sigmund Freud, que nació un día como hoy. Fumar es indispensable si uno no tiene nada que besar. Esto lo dijo así. Muchas personas fuman y dicen, estoy fumando por ansiedad. Saben que Freud también pues estudió muchísimo esto, los factores de la ansiedad con el factor de fumar. El que sabe cómo esperar no necesita hacer concesiones. La espera desespera, pero a veces hay que tener un poquito de calma. Y esto nos lo enseñó también Sigmund Freud. La anatomía es el destino. Nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos. El amor puede volvernos una persona muy, muy, muy vulnerable. Bueno, Sigmund Freud nació un día como el padre del psicoanálisis. Ahora vamos para el estado del tiempo. Bueno, hoy amanecerá parcialmente nublado en la región occidental y en la parte oriental de Cuba. Va a haber poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado. Se va a estar nublando en horas de la tarde en localidades del interior y sur de gran parte del archipiélago, con algunos chubascos, lluvias e incluso tormentas. La tarde, como siempre, saquen el abanico, será muy calurosa. Las temperaturas van a ser muy altas, después van a descender un poco a 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables, débiles, excepto en zonas de la costa norte, van a soplar del nordeste al este. Hoy habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur occidental, donde la mar estará tranquila.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, soy Exil Arjona, sigo aquí con ustedes y por supuesto me acompaña un equipo perfecto, excelente en esta mañana de viernes. Ingeniero de sonido, Teudy Giro, productor de Tempranito de Mañana, Pablo Danilo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción están Ariane González y está Alex Rivero. Recuerden, y se los voy a recordar constantemente durante todo el programa, que se pueden conectar con nosotros a través de la página de Facebook. Nuestra página de Facebook es Radio Televisión Martí. Ahí usted va a estar actualizado de todas las noticias, las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Esto si usted tiene acceso a Facebook, pero bueno, estamos con ustedes donde quiera que estén ustedes. Por supuesto que nos pueden escribir aquí a tempranitomartí@gmail.com. Ya nos vamos a las noticias con Ariane González.
Y en las informaciones, el Comité para la Protección a los Periodistas pide la inmediata excarcelación de la periodista independiente del rotativo Amanecer Habanero, Mari Carla Ares. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
El Comité para la Protección a los Periodistas, Committee to Protect Journalists, con sede en Nueva York, emitió un comunicado por la detención de la periodista cubana Mary Carla Ares por dar cobertura a una protesta. Según el CPJ, como se conoce a la entidad por sus siglas en inglés, las autoridades cubanas deben de excarcelar de manera inmediata a Mary Carla Ares, cesar en la investigación que se realiza en contra de ella y acceder a que el periodista independiente cubano informe libremente. Según el CPJ, el 30 de abril, agentes del PNR y también de la policía política arrestaron a Ares, periodista del periódico comunitario Amanecer Habanero. La Policía Nacional Revolucionaria le trasladó a una estación policíaca en el municipio de Playa, según declaraciones de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ISLEP. Ares sigue detenida en la estación de policía y las autoridades realizan una investigación de Mary Carla Ares por un presunto delito de desorden público que se desprende de su labor dándole cobertura a manifestaciones recientes. Ares continúa sin acceso a representación legal para su defensa, como tampoco a sus familiares desde que fuera arrestada. Ana Cristina Núñez, investigadora del programa de Centro y Suramérica del CPJ, dijo que la semana en que se ha conmemorado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las autoridades cubanas deben liberar de manera inmediata a Mary Carla Ares, poner fin a la investigación contra ella y garantizarle a ella y a todos los demás periodistas cubanos el ejercicio pleno de su profesión en libertad en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders aplaudió el informe 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se advierte al gobierno de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzado. Yolanda Huerga amplía la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al régimen de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzoso.
La CIDH en su informe anual 2020 sobre Cuba hace alusión explícita a la esclavitud y el trabajo forzado en las misiones médicas de Cuba. Hace alusión al comunicado acusatorio de Naciones Unidas a Cuba sobre el tema, el informe de Human Rights Watch, la participación de la OPS en este esquema de trata de personas y los 622 testimonios de médicos y profesionales presentados por Prisoners Defenders.
Elogió Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, asentada en Madrid.
También expresan preocupación por las condiciones laborales a las que se encontraría expuesto el personal de la salud en misiones internacionales.
Asimismo, la comisión recordó al Estado cubano que en el contexto de la pandemia es obligatorio proporcionar a los médicos una protección adecuada y que sus derechos sean protegidos. El gobierno de Cuba rechaza las múltiples acusaciones contra sus misiones médicas y las califica como calumnias, mientras subraya el presunto carácter humanista que las estimula.
Cuba va a tener que tomar una decisión y cesar la esclavitud y el trabajo forzado de sus profesionales y permitirles volver a Cuba cuando quieran, sin restricciones.
El informe de la Comisión Interamericana destaca además que estos profesionales también han sido víctimas de persecución y censura por parte del Estado como represalia por sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de los Estados Unidos se pronunció ayer miércoles ante la creciente ola de disturbios en Colombia y los señalamientos de presunto abuso de la fuerza por parte de los cuerpos uniformados de ese país. Algunos organismos de derechos humanos insisten en pedir investigaciones mientras el gobierno toma medidas para devolver la tranquilidad a las calles. Divaliset Cash, de La Voz de América, informa.
La situación de las protestas en Colombia adquirieron este miércoles relevancia dentro de la administración del presidente Joe Biden. A través de un comunicado, la Casa Blanca reconoció el esfuerzo del gobierno colombiano para profesionalizar sus fuerzas de seguridad, incluido el tema de derechos humanos, por lo cual pidió investigar las denuncias sobre presunto abuso en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos uniformados del Estado.
Continuamos apoyando los esfuerzos del gobierno de Colombia para abordar la situación actual a través del diálogo político.
Uno de los principales organismos garantes en el continente de los derechos fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también cuestionó el presunto abuso excesivo de la fuerza para controlar las manifestaciones.
Se registraron al menos 19 muertes entre el 28 de abril y el 2 de mayo. El 3 de mayo, solo en Cali, fueron al menos 5 fallecimientos más, entre ellos dos jóvenes de 15 y 17 años.
Para el International Crisis Group, hay condiciones de lado y lado de las protestas que dificultan ver con claridad lo que hay detrás del recrudecimiento de la violencia.
No hay ninguna confianza dentro de la comunidad por la policía, y la policía también es como si tienen miedo de su propio pueblo. Entonces, esta relación realmente hay que cambiarlo y hay que reformarlo.
Los antecedentes del conflicto interno que azota por décadas al país parecen aflorar en las protestas, según otros expertos en Colombia.
Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó ayer miércoles también que viajará a México y a Guatemala el 7 y el 8 de junio como máxima responsable en inmigración en la Casa Blanca. En declaraciones a la prensa, tras participar en una mesa redonda con dueños de pequeños negocios, Harris dijo que está ansiosa por llevar a cabo esta visita. Harris recordó que el viernes tendrá una reunión virtual con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que Harris viajaría a su país el 8 de junio y hablarían de la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele convocó a los embajadores acreditados para reclamarles por la condena internacional contra su país luego que el Congreso oficialista destituyera a magistrados supremos y al fiscal general. Jorge Orellana informa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó a embajadores acreditados en su país para reclamarles por la condena internacional que recibió en los últimos días después de que el Congreso, donde tiene mayoría, destituyera a magistrados supremos de la Corte Constitucional señalados por el gobierno por adoptar decisiones arbitrarias. También despidió al fiscal general, a quien se le vinculaba con un partido opositor político. El mandatario defendió que las decisiones del Congreso estuvieron apegadas a la Constitución y señaló que le pareció extraño cruel reproche internacional, Bukele afirmó que su pueblo está contento con las acciones de los legisladores, elogiados por la población, y dejó claro que tener mayoría en el Congreso le permite realizar cambios en las instituciones.
Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado.
En la reunión convocada por Bukele, no participó el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien. Sin embargo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, desde Washington, dijo que se responderá ante la destitución de magistrados en El Salvador. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este recorrido informativo. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Recuerden, estoy esperando que escriban a tempranitomarti@gmail.com. Déjame coger esta hojita. Si quieren, pueden llamarnos a esta hoja de Jacomino. Pero siempre está del lado allá, entonces yo me la robo para decirles el número de teléfono a ustedes porque no me lo sé. 305-437-7118. Por ahí pueden llamar a Viñoli y él va a estar conversando con ustedes. Y después ustedes pueden conversar conmigo sobre los temas que más les interese. Y siempre ha pasado que actores o personajes famosos se ponen o no se ponen del lado correcto de la historia. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan del actor estadounidense Teddy Steven Seagal? Bueno, él le acaba de regalar una espada samurái a Nicolás Maduro. ¿Sí? Así las cosas. Los venezolanos no saben qué pensar de este supuesto regalo, de este regalo. Lo ven ridículo, lo ven surrealista. ¿Por qué Steven Seagal llegó hasta donde estaba este señor, donde está el dictador venezolano Nicolás Maduro? Se reunieron este martes. Bueno, Steven Seagal, para que lo sepan, ejerce el papel de representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de qué país? De Rusia. No se sabe por qué este hombre fue, si fue algo que fue decidido del lado allá de los rusos o si fue pura inspiración, pero todo el mundo está buscando entre bambalinas el porqué de estas fotos, el porqué de esta visita. Sí, la espada samurái, ustedes saben para qué sirve, eso me lo está diciendo acá por interno el productor del programa. Esta visita se ha transmitido en vivo por la televisión del estado. Este actor de 68 años y séptimo dan en el arte japonés Aikido le regaló esta espada samurái a Maduro, el cual, por supuesto, entre bromas y orgulloso de su obsequio, no dudó en bromear e intentar imitar los movimientos de los guerreros japoneses. No se sabe exactamente cuándo llegó el actor Steven Seagal a Venezuela, pero sí se sabe, y ya esto se conoce, que es parte de la comitiva entre las relaciones de Rusia y el país suramericano. ¿Por qué este hombre es un representante especial en Estados Unidos? A él lo nombran en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en el año 2018, porque Seagal es descendiente de abuelos paternos inmigrantes judíos rusos. Y como delegado del Kremlin, pues está buscando facilitar las relaciones, dicen, entre Washington y Moscú en materia humanitaria, intercambios culturales y artísticos. Pero ya saben, el héroe de películas de acción, Duro de Matar, ¿no? Esa fue una película. Es que yo no veo ese tipo de cine, pero Duro de Matar, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película? Sí, se llamaba así. ¿No era Steven Seagal? ¿En cuál? Bueno, chicos, después tú me dices qué película era donde él estaba. Bueno, ha cambiado los reflectores y los set de grabación por acercamiento a líderes que son autoritarios y de izquierda. Por eso les digo, a veces personajes famosos que pueden hacer muchísimo en materia de política no saben en qué lado de la historia colocarse. Este hombre ha llevado esta espada samurái para allá y bueno, es un... En fin, pero bueno, ha sido duramente criticado. No es la primera vez que pasa esto, señores, pero a él le han regalado una guitarra. Él llevó una espada samurái, a él le regalaron una guitarra que él, por supuesto, cantó en ese momento. Nada, ahora vamos a dejar a un lado la espada samurái y nos vamos a este segmento, Tu Salud en Tus Manos, con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de la fobia. La fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchísimos tipos de fobias. Debo decirle que casi 200. La acrofobia, por ejemplo, es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos. Y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social. Otras fobias comunes incluyen los túneles, conducir en autopistas muy anchas, el agua, volar, los animales y la sangre. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir entonces pues esa sensación de pánico y ansiedad, ese miedo muchas veces que no se puede controlar. Esto ocasiona entonces ya algo más físico en órganos y sistemas, porque todo comienza en la mente y en las emociones. Y me refiero a la taquicardia, cuando el corazón late muy rápido, por ejemplo, puede incluir hasta falta de aire, temblores, sudoraciones frías fuertes, un fuerte deseo de huir. En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia. Y si no se tratan a tiempo, pues continúan durante la edad adulta y así de por vida. Las causas de las fobias no se comprenden todavía muy bien, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias, lo que siempre le digo. De la herencia y los factores genéticos, nadie nos salva. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobias. Entre las opciones se encuentran medicamentos, por supuesto, indicados por un especialista en el tema, y me refiero a un psiquiatra, y también los psicólogos podrían hacer una buena labor. Muchas veces, si usted acude primero que todo a un psicólogo y este le indica psicoterapias o terapias individuales, también podrían ser terapias de grupo, quizás no tendría la necesidad de acudir entonces al especialista psiquiatra que le indique un medicamento. Dependiendo de la intensidad y el tipo de fobia que presenta cada paciente, entonces es que se puede determinar si hace falta combinar la psicoterapia con los medicamentos que el psiquiatra pueda indicar. Hay fobias que pueden ser específicas y simples y otras que son más complejas y con años de más duración. Por ejemplo, las fobias comunes, entre otras que mencionamos anteriormente, es estar en lugares donde es difícil escapar, como estar entre multitudes, puentes, o estar solo a la intemperie en una terraza en el exterior a una altura muy grande. También la fobia a la sangre, inyecciones y otros procedimientos médicos. La fobia a ciertos animales, como por ejemplo los sapos y los ratones, lugares altos, insectos o arañas, fobia a los relámpagos. Así que todo se puede tratar a tiempo y liberarle a usted de ese miedo que le causa trastornos en sus órganos y sistemas. Consulte con su médico. Seguimos mañana, Dios mediante.
6:47 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuentes por este comentario, por este segmento de Tu Salud en Tus Manos. Esta vez está hablando de la fobia, los miedos. A veces nos atrapan. Los medios también, informativos y sociales también. Pero tener miedo a algo, señores, es terrible y no saber cómo superarlo. A veces hay que ir al psicólogo, a veces hay que ir al médico para poder superar todas estas cosas. Recuerden que hoy nació Freud, así que busquen frases de Freud y vean cómo más o menos pueden arreglar esta situación. Porque sé también las dificultades que hay en la isla para poder, bueno, pues llegar a este tipo de consultas. Nada, vamos a seguir ahora con algunas de las efemérides que hay por acá. Y esta la quería compartir con ustedes porque ¿quién no ha visto esta película? ¿Quién no ha disfrutado de la voz maravillosa de su protagonista? Una película que no le auguraban un éxito y por supuesto no lo tuvo al principio cuando la presentaron. La primera vez que salió esta película, pues nada, fue casi un fracaso total. Tuvieron que esperar que la relanzaran por la televisión para que llegara a un público más alto. ¿Por qué estoy hablando de película? Estoy hablando del Mago de Oz. ¿Por qué? Porque en el año 1919, pues fallece este hombre que se llamó Lyman Frank Baum. Y si les digo este nombre, muchos dicen, bueno, pero ¿quién es él? Él fue autor de historias infantiles y una de las historias que lo llevó a la fama fue precisamente El Mago de Oz. La voz de Judy Garland. Les dije una vez acá que han sacado una película súper emocionante, súper sensible sobre la vida de esta mujer que comenzó desde muy pequeña haciendo todo esto y cuánto la afectó esto psicológicamente. Pero vamos a hablar un poquito de la película El Mago de Oz, de este hombre que se llamó Lyman Frank Baum. Es una película musical fantástica, es una película genial. Para mí es genial, ha tenido muchísimas versiones, se ha versionado en dibujo animado, se ha llevado al teatro, por supuesto que en el cine se ha vuelto a versionar, la hizo la Golden Mayer, ahora es Warner los que tiene los derechos de esta película. Y como les dije al principio, la gente no entendió muchísimo esta historia, no entendió para nada qué estaba pasando con Dorita cuando fue arrastrada por el tornado en el estado de Kansas hasta esta tierra de fantasía donde habitan brujas buenas y malas, el espantapájaro que habla, un león cobarde, el hombre de hojalata. Al principio no vieron el alcance de esta película, después sí, la aplaudieron muchísimo. Es considerada una película de culto, tuvo muchísimos premios Oscar, alcanzó premios Oscar, la música del Mago de Oz, por supuesto, que es recordada siempre. That you dare to dream really do come true. 6:52 de la mañana. De la magia del cine nos vamos a la magia del deporte. Aquí está ya, le estoy dando los buenos días a mi queridísimo colega Edemio Navas, por supuesto que nos va a dar un recorrido por el mundo deportivo. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Exilda aquí en Tempranito y de mañana. ¿Qué te parece si comenzamos con el deporte nacional, no solamente en Cuba, sino también, por ejemplo, en Japón, Estados Unidos, Corea del Sur? Sé que es un deporte que gusta en muchos países, incluso en Europa. Algunos países practican mucho el béisbol, como son los casos de Holanda e Italia, y en menor grado, un país pequeño que se dividió tras la situación del campo socialista, o sea, lo que era la Checoslovaquia, que ahora es Eslovaquia, y la República Checa. Anoche, el equipo de Cincinnati derrotó 1-0 a los Medias Blancas de Chicago, o sea, una carrera por cero en el mejor partido de la noche, aunque hubo unos hino run también para esta jornada de ayer miércoles. El Colorado logró victoria ante el San Francisco 6-5. San Francisco, que ha estado en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Baltimore 6-0 a los Marineros de Seattle. Y aquí John Mainz, bueno, el tercer capítulo con Wade, perdió el juego perfecto. De todas formas, logró el tercer no hit, no run en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Carlos Rodón, el cubano americano, fue otro que logró un no-hit no-run este año. Aunque hubo también un no-hit no-run, pero fue en 7 entradas y no aparece en el récord de las grandes ligas. San Luis dispuso de los Mex 4-1. El equipo de Arizona perdió ante los Marlins de Miami 8-0 por la vía de la lechada, con victoria para Jordan Holloway. Y bueno, Teudy está muy contento con este éxito. Atlanta dispuso 5-3 del equipo de Washington, y los Yankees le ganaron Houston al equipo de Gurriel 6-3 con salvado para el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. Después, a las 7:52, ampliaremos el tema de lo que hicieron los cubanos en la jornada de anoche en el béisbol de las grandes ligas. El Milwaukee perdió ante el Philadelphia 5-4, Detroit al Boston 6-5 en 10 entradas en extra inning. Los Dodgers volvió a perder, esta vez ante los Cachorros 6-5, también en extra inning, en 11 entradas. Texas 3-1 al Minnesota. El Kansas City sucumbió ante el Cleveland 5-4. San Diego dispuso del Pittsburgh 4-2. Los Mets derrotó al San Luis 7-2. Tampa le ganó 3-1 a los Angelinos. Y bueno, finalmente el Oakland, que perdió su partido ante el Toronto 9-4. El Toronto estaba jugando en Dunedin, acá en la Florida, cerca de Tampa, norte de Tampa, pero va a volver a Buffalo en los próximos días. Y bueno, hoy jueves, el cubano-americano Lance McCullers está lanzando en las grandes ligas por el equipo de los Astros contra los Yankees, que va a depender de Gerrit Cole. Tras estos partidos, bueno, el Boston se mantiene en primer lugar en la Liga Americana, en la División del Este, con ventaja de 1.5 sobre los Yankees, que acumula 5 victorias en forma consecutiva. Cleveland comparte la cima con los Medias Blancas, al igual que el Kansas City en la División Central, la división más fuerte en la Liga Americana. Y bueno, Oakland perdió, pero se mantiene de líder con ventaja de 2 sobre los Marineros. Y en cuanto al oeste de la Liga Nacional, San Francisco estaba de líder, pero ventaja solamente de medio juego sobre los Padres de San Diego. San Luis está en primer lugar en la División Central, y bueno, acá en la parte del este, Filadelfia tiene ventaja solamente un partido sobre los Mex, Atlanta 1.5, al igual que Washington, y los Marlins en el frío sótano 2. Pero qué pasa, que por ejemplo, si Filadelfia o los Mex pierden 2 partidos y los Marlins ganan 2, entonces pasarán al primer lugar. O sea, aquí lo que hay es un verdadero cachumbambé en esta división del este de la Liga Nacional. En cuanto al baloncesto, señores, anoche el Milwaukee derrotó 135-134 al equipo de Washington. Tremendo encuentro, partido en el cual Antetokounmpo terminó con 23 puntos, Holiday con 29 fue líder, y bueno, el cubano-americano, el gigante Brook Lopez, jugó 26 minutos, terminó con un total de 11 cartones. Un partido realmente muy movido. Y la estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, se va a perder partidos consecutivos hoy jueves y mañana viernes contra los Clippers y el Portland para descansar su tobillo derecho, dijeron fuentes a ESPN. Y bueno, después estaremos hablando, señores, de la Champions League. Muy interesante. Lamentablemente el equipo de Ariane perdió ayer el Real Madrid, y veremos una final entre equipos de Inglaterra, el Chelsea y el Manchester City. Más deportes, 7:52, buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigo!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, tercera media hora acá en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos esos oyentes que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir siempre al programa, pero que también nos pueden escuchar. Yo sé que hay personas que no pueden acceder al correo, pero quienes lo puedan hacer y deseen compartir sus ideas, sus sugerencias, sus opiniones, como siempre los digo, pueden hacerlo a tempranitomartí@gmail.com. Nos pueden también seguir en Twitter en @tempranitomartí. Esta es otra forma de comunicarnos y también recuerden que estamos, Radio Televisión Martí tiene su página de Facebook donde usted puede informarse de manera muy actualizada, sin ningún tipo de censura de lo que está pasando en Cuba y el resto del mundo. Por esto día hemos destacado acá en Radio Martí en la solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Más adelante yo voy a estar hablando con una escritora, con Ares Marrero, y ella, bueno, reside en Alemania, pero ahí se ha formado un movimiento bien fuerte de apoyo al 27N, de apoyo al movimiento San Isidro y, por supuesto, de apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Vamos a estar hablando de esto, de todo lo que ellos han estado organizando y de lo que piensan seguir haciendo como muestra de solidaridad con las personas en Cuba. 7:02 de la mañana. Ahora nos vamos a este segmento informativo con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. Activistas de la sociedad civil cubana emitieron un comunicado bajo la plataforma Cuba en Plural, donde acusan al Estado de amenazar la seguridad nacional del país. Amado Gil conversó con uno de los promotores del documento.
Cuba está amenazada en su seguridad nacional. Esta amenaza no es externa, es interna. No proviene de la sociedad, viene del Estado. Son las afirmaciones con las que comienza una declaración firmada por varios activistas cubanos bajo la plataforma Cuba en Plural y que, según dijo desde La Habana uno de los firmantes, Manuel Cuesta Morúa, urge alertar al mundo lo que está sucediendo al interior del país.
Primero, porque está en un momento de crisis leyendo mal todas las señales que está dando la crisis, desde las demandas de la gente hasta los datos que está dando la economía del país, la crisis de la COVID. Es decir, está leyendo mal todos los datos de la realidad. Al leerlos mal, las respuestas que él está dando a la crisis son las más inadecuadas de todas las respuestas que se puede dar.
La La declaración firmada además por Marielena Mir Marrero, Darien Colombier y José Díaz Silva, entre otros, propone que la Unión Europea y los Estados Unidos podrían alinear sus esfuerzos y estrategias detrás de una clara demanda y un calibrado condicionamiento al gobierno cubano para que respete su propio orden constitucional. Y es que, según afirma Cuesta Morúa, el gobierno mantiene un discurso y una actitud de guerra que no existe.
Toda la seguridad nacional aquí está enfocada no en lo que significa la economía del país, que es seguridad nacional para la cohesión, lo que significa las respuestas a las demandas de la gente, que es fundamental para la cohesión de una nación, ya más allá de la ideología, están enfocadas en una supuesta posible invasión de los Estados Unidos que no se va a producir.
La declaración Cuba en plural hace referencia a las huelgas recientes protagonizadas por los líderes de la UMPACU y el movimiento San Isidro, y aunque dice no identificarse con esa forma de protesta, sí apoya sus demandas y resalta el papel de ambos grupos en la sociedad cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó en Twitter que recibió a la líder de la organización disidente Cuba Decide, Rosa María Payá, con propuestas de la oposición y la sociedad civil con vistas al cambio hacia la democracia en la isla. Almagro escribió el miércoles que recibió las propuestas de pasos de cambio para los países de la OEA en apoyo al cambio democrático en Cuba y a la paz en la región. Las Américas debe estar con el pueblo cubano que está demandando libertad, patria y vida. Entre las propuestas recibidas se encuentran la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano y la aplicación de las herramientas del sistema interamericano a los responsables de las actividades injerencistas y desestabilizadoras del régimen en América Latina. Participaron en la elaboración del plan 49 organizaciones con 103 propuestas, además de 364 individuos con 479. En total se recibieron 582 propuestas. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció ayer miércoles que apoyará la propuesta que varios países presentaron en la Organización Mundial del Comercio de suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19. En un comunicado, la representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos, Catherine Tai, explicó que Washington cree en la protección de la propiedad intelectual, pero ahora considera necesario aumentar la producción de vacunas para acabar con la pandemia en todo el mundo. Esta es una crisis mundial de salud y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del COVID-19 exigen medidas extraordinarias, argumentó Tai. La decisión se produce después de días de intenso debate dentro del gobierno, que ha sufrido la presión de algunos grupos empresariales y gigantes farmacéuticos de los Estados Unidos. Y en América aumentan los contagios y los muertos por el COVID-19 en varios países, incluyendo Cuba. Jorge Orellana informa.
El número de casos de COVID-19 en el mundo rompió por segunda semana consecutiva un récord con 5,7 millones de nuevos casos semanales. Cuba ya superó el millar de casos del COVID-19 por segundo día consecutivo y acumula hasta el momento 111.654 contagios, según cifras del gobierno cubano, que analistas y políticos opositores aseguran que son muchos más. En tanto, Estados Unidos alcanzó los 32.510.422 casos confirmados y 578.403 muertos por el COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El presidente Joe Biden anunció que buscará ampliar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos.
Primero, niños en edades de entre 12 y 15 años aún no son elegibles para la vacuna. Los científicos de la FDA están revisando la información para decidir autorizar y cuándo la vacunación para este rango de edad. Solo la FDA tomará esta decisión.
Entre tanto, en Brasil, que ya acumula más de 410.000 muertos por el COVID-19, el exministro de Salud de Brasil, Henrique Mandetta, dijo que Brasil pudo haber hecho más para combatir la pandemia COVID-19 y pudo haber empezado a vacunar ya en noviembre. Por su parte, la microbióloga brasileña Natalia Paternak señaló:
el presidente trocó cuatro ministros.
El presidente cambió cuatro ministros, evidentemente que los ministros no estaban de acuerdo con él en las medidas de restricción. La actitud del presidente de la República contribuyó mucho para que llegáramos a este estado de calamidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud creará un Centro Mundial de Prevención de Epidemias en Berlín. El informe lo tiene la agencia AFP.
Un lugar de referencia para prevenir futuras pandemias. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Alemania anunciaron el miércoles la creación del Centro Mundial de Previsión y Detección de Epidemias.
Con sede en Berlín, el nodo de la OMS será un centro mundial que trabajará con socios de todo el mundo para liderar las innovaciones en inteligencia, datos, vigilancia y análisis de pandemias y epidemias.
El centro, financiado por Alemania con 30 millones de euros al año, formará parte de la OMS, que estima que se necesitarán más fondos.
Hay señales que pueden ocurrir antes de que ocurran las epidemias. Hay riesgos que surgen en la interfaz entre animales y humanos. Hay datos sobre todo desde el clima hasta la movilidad y algunos relacionados con los animales que pueden darnos señales antes de que comiencen las epidemias de alto riesgo y vulnerabilidad. El nodo nos permitirá desarrollar herramientas para este tipo de análisis predictivo. También nos brindará herramientas para la gestión durante las epidemias.
En el caso del coronavirus, los primeros contagios se notificaron el último día de 2019 en la ciudad china de Wuhan, cuando el brote ya había ganado terreno. Los expertos internacionales designados por la OMS para investigar el origen del virus coinciden en que el brote pudo haber comenzado entre finales de septiembre y principios de diciembre.
Y hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este boletín informativo. Y me acaba de escribir Ángel, y Ángel dice que ojalá estuviera sentadito aquí al lado mío. No está sentado al lado mío, pero está en el corazón de todos acá en el colectivo de Tempranito y de Mañana. Por supuesto que le está mandando saludos a todos los oyentes y a todos los que estamos acá en Radio Martí. Ángel, mi ángel de la guarda, que no me abandona. Muchísimas gracias por estar siempre en la sintonía y, bueno, pues estarme apoyando constantemente. Sí, estamos esperando por Jaco. Jaco tarda todavía unos días. La semana se ha hecho larga, la semana se ha hecho difícil, pero bueno. Estoy intentando estar aquí con ustedes y acompañarlos también lo mejor posible. Hoy es un día de inventos. Hoy es 6 de mayo y no sé por qué en las efemérides de hoy han salido tantos inventos y tantas personas que han inventado muchísimas cosas que en algún momento quizás no le dieron la importancia que tenía, pero que ahora actualmente, bueno, pues sí, la gente dice, bueno, sí, se hizo por algo y si se ha usado durante tanto tiempo es por algo, ¿verdad? Bueno, miren... Acá en los Estados Unidos, John Deere, en el año 1833, fabricó la primera chapa de acero. Quizás en aquel entonces no le hicieron mucho caso a este invento, pero después funcionó muy bien. A los que pueden escribir y mandar cartas, bueno, pues es un invento muy importante en el Reino Unido en el año 1840. En el año 1840... el Reino Unido efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo. Después el mundo de la filatelia se ha ampliado muchísimo y, bueno, los sellos siempre hacen conmemoración a cualquier cosa que pase en el mundo, a cualquier cosa que sea interesante. En el año 1851, John Gourier patenta una máquina de hacer hielo. Eso se los di al principio, pero para que vean por qué les estoy diciendo que hoy ha sido un día de inventos. En el año 1870 fallece el médico escocés James John Simpson. ¿Qué hizo este médico? Bueno, pues descubrió algo muy importante para la medicina. Él descubrió las propiedades anestésicas del cloroformo y lo introduce por primera vez en la medicina para la obstetricia, ¿sí? Para los partos. En el año 1927 muere el inventor estadounidense Hudson Maxim, ¿creador de qué? De la ametralladora, muy usada durante la Primera Guerra Mundial. Un día como hoy se produce un accidente del dirigible alemán más grande jamás construido, que estalló en llamas y se derrumbó en el suelo cuando intentaba atracar en Lakehurst, en New Jersey. Un accidente fatídico. Bueno, muchísimos inventos. Seguimos aquí cuando son aproximadamente las 7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto. Y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete con 7:16 de la mañana y después del editorial de La Voz, pues regresamos con ustedes. Recuerden que esto es hasta las 9 de la mañana, así que quedan muchísimas medias horas para compartir con ustedes. Gracias a todos los que, bueno, están en sintonía con Radio Martí y, por supuesto, con Tempranito y de mañana. Y, bueno, cuando comenzó a sonar el tema Patria y Vida, pues aquí pronosticamos que iba a superar las vistas y que iba, bueno, a romper récord, porque la gente comenzó a bajárselo mucho en Cuba, comenzaron a buscar YouTube en Cuba y comenzaron a escucharlo en todo el mundo. Bueno, pues el ya exitoso tema Patria y Vida superó los 5 millones de reproducciones en YouTube, luego de haberse convertido en un himno para muchas personas que reclaman la democracia y el fin de la dictadura para Cuba. La canción, que como muchos saben, está protagonizada por Michael Osorbo, El Funky, Yotuel, gente de zona y de Semer Bueno, se ha convertido en un lema que han coreado los cubanos dentro y fuera de la isla para exigir sus derechos ciudadanos. La consigna principal de este tema musical, Patria y Vida, ha sido usada por los cubanos en históricas manifestaciones como esta que pasó el 30 de abril en la calle Obispo La Habana, donde estos jóvenes se manifestaron en contra de la represión y, por supuesto, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien en aquel entonces estaba en huelga de hambre y sed. El nuevo mensaje de esperanza, es decir, el mensaje de patria y vida, también fue borrado de la sede de la UNPACO en Santiago de Cuba, luego de un aparatoso operativo militar que implicó a una decena de agentes de la seguridad y una grúa, señores, para tapar la frase con pintura roja, cuando los edificios gubernamentales no tienen, ni las viviendas tienen pintura. Bueno, apareció una pintura y rápidamente taparon el lema patria y vida. Así de fácil. La canción también ha motivado a muchísimos artistas del género urbano, a diferentes artistas a cantar contra la dictadura. Está el caso del tema Un Sueño, lanzado por el Micha y que junto a Patria y Vida encabezó la lista de las canciones más escuchadas en YouTube dentro de Cuba durante el mes de marzo. Pero cuando comenzaron los sucesos del movimiento San Isidro, mucha gente también escribió, muchos artistas escribieron acerca de esto. Yo quería recordarles este tema porque se escuchó muchísimo cuando comenzó todo esto del movimiento San Isidro, cuando ellos estuvieron de huelga. Esto lo interpreta La Crema y se llama así: San Isidro no está solo.
San Isidro no está solo, tiene un pueblo que lo ama. San Isidro no está solo, que lo apoya y que lo aclama. San Isidro no está solo, valiente los muchachos. San Isidro no está solo, tienen tremendo cojo. San Isidro no está solo, apoyando a mi cubano.
La Crema, La Crema y este tema, San Isidro no está solo, no está solo. Bueno, pues él lo lanzó cuando comenzó todo este movimiento de estos jóvenes que simple y llanamente están pidiendo esto, libertad de expresión, tener derechos, poder decidir por el futuro de ellos y de sus hijos. Este tema lo vamos a escuchar más adelante acá en Tempranito de Mañana, pero pues, ¿lo vas a dejar un ratito?
Tienen tremendo cojo. San Isidro no está solo, apoyando a mi cubano. San Isidro no está solo, mi cubano por el mundo. San Isidro no está solo, lo que está pasando ahora. San Isidro no está solo, esto lo está viendo el mundo. No hay peor ciego que el que no quiero ver.
Bueno, La Crema y este tema, y nada, Patria y Vida, señores, el exitoso tema Patria y Vida ya superó los 5 millones de reproducciones en YouTube luego de haberse convertido en un himno para muchas personas que reclaman la democracia y el fin de la dictadura para Cuba. Recuerden que les dije que más adelante voy a estar conversando con la escritora Ares Marrero. Ella forma parte de estas personas, de estos cubanos que están en Alemania específicamente y que, bueno, están respaldando y están ayudando un poco a que el mundo abra los ojos acerca de la situación que está viviendo la isla en estos momentos con la represión que están sufriendo muchos activistas de derechos humanos y, por supuesto, para llamar la atención sobre la situación que está pasando el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Así que ya lo saben, eso va a ser más adelante acá en Tempranito y de Mañana. Vuelvo a recordarles dónde nos podemos conectar. Usted puede escribir a tempranitomarti@gmail.com. También pueden escribir en @tempranitomarti. Ahí estamos en Twitter. Nos pueden escuchar por SoundCloud y también nos pueden buscar en la página en Radio Televisión Martí. Y por supuesto, tenemos una página de Facebook, Radio Televisión Martí, donde también, bueno, pues nos pueden buscar. Vamos ahora a seguir hablando algunas de las efemérides importantes, algunos de los hechos más importantes que han pasado en el día de hoy. Para los que les gusta la arqueología, esta efeméride es cerquítica, es del año 2018, pero el ser humano siempre ha intentado pues buscar y descifrar los misterios que tienen las tumbas, los misterios que tienen todas estas cosas arqueológicas. Bueno, en el año 2018, un equipo de científicos de la Universidad Politécnica de Turín, ellos descartaron la existencia de cámaras ocultas en la tumba del faraón Tutankamón. Llevado tanto al cine estas historias. Bueno, pues ellos descubrieron que no hay cámaras ocultas en la tumba de este faraón. Y bueno, los artistas siempre están pensando en cómo vender sus obras de arte y cómo vendérsela, por supuesto, al mejor postor. ¿Y qué pasa? Que realmente a veces cuando están en vida, pues sus obras no son estimadas de la manera correcta y no alcanzan la fama que pensaban. Casi siempre decimos, bueno, si le están haciendo un homenaje a alguien es porque le queda poco de vida o porque se piensa que su obra en este momento es que es importante. En el año 2016 hay un cuadro que se llama Dos desnudos en el bosque, la tierra misma, de Frida Kahlo, que fue una de las obras estrellas de una subasta en Nueva York. Este cuadro estuvo valorado en esta subasta entre 8 y 12 millones de dólares. Este cuadro, la artista se la regaló a la actriz mexicana Dolores del Río. Y miren qué joyita tenía esta actriz mexicana en sus manos. El cuadro Dos desnudos en el bosque, la tierra misma, de Frida Kahlo, que se estaba vendiendo en aquel entonces por 12 millones de dólares. Un día como hoy del año 1982 muere la escritora y filósofa rusa Ayn Rand, de origen judío, reconocida por obras como El manantial y La rebelión de Atlas. Si Jaco está aquí, dice, bueno, han llamado. ¿Y quién llamó en el día de hoy? Bueno, si yo le digo que hoy nació Dolores González Flores, me dirán, ¿y quién es? Señores, un día como hoy nació Lolita. Lolita es la hija de la mítica artista y gloria de España, Lola Flores, y de Antonio González el Pescailla, hermana de Antonio Flores y Rosario Flores. Un chismecito para los que están ahí escuchando. El 14 de mayo del año 2010, Lolita se casó con el actor cubano Pablo Durán en Madrid. Lo conoció en el año 2005 en la obra de teatro que ambos protagonizaban, Ana en el Trópico y otro chismecito. Se divorciaron en el año 2015. Su primer éxito musical fue Amor, Amor. Lo escuchamos muchísimo en Cuba. También son suyos los discos Lola, Lolita, Lola y Atrasar el reloj. Sus temas más conocidos están, como les dije, Amor, Amor, Sarandonga, Mía, Si la vida son dos días y Será. Lolita ganó en el año 2002 el Goya a la mejor actriz revelación por su interpretación en Rencor de Miguel Albaladejo. Debutó también en Ana en el Trópico, como les dije, en el año 2005. Una exitosa carrera como cantante y como actriz. ¿Tienes algo de Lolita por ahí?
No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, y a ese amor que tú me das con garantías.
Sí, yo dije el chismecito que Lolita estuvo casada con el actor cubano Pablo Durán. Se casaron en el año 2010. En el año 2010 fue la boda. Nada, Lolita, además de su carrera como cantante y actriz, también ha tenido una faceta de presentadora de televisión. Y bueno, señores, a veces los tiempos son buenos, a veces son malos. Ella ha tenido también graves problemas a los que ha tenido que superarse, la muerte de su madre, de su hermano, que la afectó muchísimo, pero ella sigue ahí, sigue cantando. Como dicen, ay, Lolita, para rato.
Besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer, no renunciaré.
7:27 de la mañana. Por supuesto que no vamos a renunciar, aunque Lázaro también me haya abandonado, a darles el estado del tiempo. Así las cosas. Estos dos galanes que me han dejado aquí, pero bueno, me han dejado dos galanes y se han ido dos que no les voy a decir galanes. Amanecerá parcialmente nublado en la región occidental y en la parte oriental. Va a haber poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se va a ir nublando en horas de la tarde en localidades del interior y sur de gran parte del archipiélago. Va a haber en el día de hoy muchos chubascos, lluvias e incluso tormentas. La tarde, sigan ahí echándose un poquito de fresco, porque las temperaturas van a ser bien altas, superiores en algunas localidades del interior y del sur, fundamentalmente en la zona oriental. En la noche van a descender un poquito las temperaturas hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables, débiles, excepto en zonas de la costa norte. Van a soplar del nordeste al este. Hoy habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur occidental, donde la mar estará tranquila.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, aquí seguimos en Tempranito. Gracias, pero miles de gracias a todos los que están escuchando Radio Martí y por supuesto que están conectados desde ya con Tempranito y de mañana también. Se pueden conectar, y ahí vamos. Pueden conectarse a la página de Facebook de Radio Televisión Martí. Ahí pueden buscar Radio Televisión Martí, pueden leer todo lo que está en esa página, incluso pueden ver toda la actualización de las noticias de Cuba y el resto del mundo. Recuerden que todo esto es sin censura. Soy Exil Arjona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Ahí está Teudi, como ingeniero de sonido, Teudi Giró, Teudi el Magnífico. Tú sabes que te escriben y te saludan así, Teudi, Teudi el Magnífico. Ya te pusimos el sobrenombre. Ese apodo cariñoso es viejo y aquí está. Por supuesto, no quiero conjugar viejo con viejo. Aquí está Pablo Fuentes Viñoli. Discúlpame. Estaba hablando de que el apodo, la manera de conocer a Teudi es viejo. No quise unir las cosas. Cosas que pasan en vivo. Discúlpame, yo te quiero muchísimo. Usted está joven. Me está mandando a callar. Nos vamos a las noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. La organización Cuban Prisoners Defenders aplaudió el informe 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se advierte al gobierno de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzado. Yolanda Huerga amplía esta información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al régimen de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzoso.
La CIDH, en su informe anual 2020 sobre
sobre Cuba hace alusión explícita a la esclavitud y el trabajo forzado en las misiones médicas de Cuba. Hace alusión al comunicado acusatorio de Naciones Unidas a Cuba sobre el tema, el informe de Human Rights Watch, la participación de la OPS en este esquema de trata de personas y los 622 testimonios de médicos y profesionales presentados por Prisoners Defenders.
Elogió Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, asentada en Madrid.
También expresan preocupación por las condiciones laborales a las que se encontraría expuesto el personal de la salud en misiones internacionales.
Asimismo, la comisión recordó al Estado cubano que en el contexto de la pandemia es obligatorio proporcionar a los médicos una protección adecuada y que sus derechos sean protegidos. El gobierno de Cuba rechaza las múltiples acusaciones contra sus misiones médicas y las califica como calumnias, mientras subraya el presunto carácter humanista que las estimula.
Cuba va a tener que tomar una decisión y cesar la esclavitud y el trabajo forzado de sus profesionales y permitirles volver a Cuba cuando quieran, sin restricciones.
El informe de la Comisión Interamericana destaca además que estos profesionales también han sido víctimas de persecución y censura por parte del Estado como represalia por sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Mesa de Unidad de Acción Democrática denunció el secuestro e internamiento involuntario en un hospital y el intento de linchamiento moral contra Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro, así como la brutalidad ejercida sobre quienes se han manifestado en favor del artista. En un comunicado difundido ayer miércoles, la plataforma responsabilizó al Ministerio del Interior del calvario que ha sufrido el artista en las últimas semanas. Otero Alcántara fue secuestrado de su vivienda y confinado en el hospital Calixto García con la complicidad de las autoridades de salud pública que emitieron un dictamen médico negando su delicado estado de salud. Simultáneamente, la televisión cubana comenzó una campaña de descrédito contra él, así asegura la declaración. La Mesa de la Unidad de Acción Democrática, que agrupa a organizaciones e individuos de la sociedad civil cubana, exigió además la liberación de los jóvenes arrestados el pasado viernes 30 de abril en la calle Habanera de Obispo y llamó la atención sobre los numerosos arrestos de activistas por interesarse por el estado de salud de Otero Alcántara, entre ellos dos integrantes de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Y la congresista estadounidense por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, envió un mensaje de apoyo al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al Movimiento San Isidro. En su comunicado, la legisladora federal de origen cubano le deja saber a Alcántara que ella, como muchos dentro y fuera de la isla, comprenden cómo trabaja la seguridad del Estado contra la oposición.
Es un video que quiero enviarle al señor Alcántara de San Isidro. Nosotros estamos contigo. Independientemente de que la seguridad del Estado te haya exigido decir palabras o portarte de una manera diferente, no importa. Sabemos que patria y vida es un eslogan que se mantiene y que todos lo repetimos. Patria y vida. Y sabemos muy bien que la seguridad del Estado es muy canalla y es muy manipuladora y que puede hacer cualquier cosa con un video o con la persona cuando la tiene delante. Sabemos que estás en las garras del enemigo, pero apoyamos el Movimiento San Isidro, un movimiento que empezó noble y que exige lo que todos los cubanos queremos: libertad, democracia y economía de mercado. Sigue luchando y esperemos a ver qué es lo que pasa después, porque sabemos que la seguridad del Estado trata de destruir a todo aquel, y ya lo hizo con Bisset y lo ha hecho con Marta Beatriz y lo ha hecho con muchos de los opositores, porque los tienen agarrados por el cuello. Pero la libertad siempre va a triunfar al final. Así que estamos con el Movimiento San Isidro.
Desde el pasado fin de semana, Alcántara continúa recluido por la seguridad del Estado en el Hospital Calixto García en La Habana. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden cree que las plataformas de las redes sociales tienen la responsabilidad de dejar de amplificar contenido no confiable, así informó la Casa Blanca el miércoles. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca se le preguntó a la vocera Jen Psaki sobre la decisión de Facebook de mantener la suspensión de la cuenta del expresidente Donald Trump, a lo que ella respondió que fue una decisión de una junta independiente y que no haría ningún comentario sobre el futuro de la cuenta del expresidente en la plataforma de redes sociales. Sin embargo, sí comentó sobre la responsabilidad de estas empresas.
The president's view is that...
Ella dice que la opinión del presidente Joe Biden es que las principales plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad relacionada con la salud y la seguridad de todos los estadounidenses de dejar de amplificar el contenido no confiable, la desinformación y la información errónea, especialmente en relación con las vacunas, las elecciones y el COVID-19. La Junta de Supervisión de Facebook, creada por la empresa para verificar sus prácticas de moderación de contenido, votó a favor de mantener la suspensión de la cuenta de Trump después de que fuera suspendida hace 4 meses por incitar a la violencia que condujo al motín el 6 de enero en el Capitolio. Aunque mantuvo la suspensión, la Junta culpó a Facebook en un comunicado por la forma en que tomó la decisión. El grupo dijo que el riesgo continuo de violencia grave justificaba la suspensión en ese momento, pero dijo que no era apropiado que Facebook impusiera una suspensión indefinida y que debe revisar la decisión dentro de 6 meses. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos acá en Tempranito de mañana después de este boletín informativo. Hoy estuve hablándoles un poco de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. A veces las enfermedades mentales, o casi siempre las enfermedades mentales, son tocadas como un tema tabú. De eso no se habla. Los familiares a veces no entienden a esas personas, las apartan o las internan. Vamos ahora a escuchar esta conversación que yo tuve con esta fotógrafa cubana. Ella vive en Suiza y se llama Damaris Betancourt. Damaris estuvo 10 días, así se llama el libro, 10 días en Mazorra, documentando, haciendo lo que ella mejor sabe hacer. Es decir, tomando fotografías desde el ángulo humano y personal de pacientes del Hospital Mazorra en La Habana. Escuchemos. Damaris, después de muchos años se ha publicado 10 días en Mazorra. ¿Qué significa para ti?
Bueno, primeramente, de gran satisfacción. Es un trabajo que hice con mucha dedicación. Creí mucho en él, puse mucha energía en él. Y después, por causas que son ajenas a mí, nunca fue de interés en los lugares en que los presenté. Y bueno, decepcionada, pues... guardé este trabajo en una gaveta, pero siempre pensando y esperando que llegase la oportunidad. Cuando llegó la oportunidad, cuando mostré por primera vez un par de fotos en Facebook y vi la reacción de algunas personas, me di cuenta que no estaba equivocada, que tocaba la sensibilidad de muchas personas y que el tema de la psiquiatría en Cuba es algo muy velado, poco visto, poco tratado, y que era de importancia por lo menos mostrar la cara de alguno de estas personas. Ha sido de mucha satisfacción, sinceramente, poder tener este pequeño libro, que para mí es un gran libro, y que ahora muchas más personas tengan acceso a estas imágenes.
¿Cuánto aprendiste haciendo estas fotos? ¿Qué te impactó más de tu visita?
Bueno, la fotografía documental que yo hago siempre es un nuevo encuentro con una situación desconocida. Uno descubre en la medida que documenta. Y haciendo estas fotos, bueno, fueron emociones variadas constantemente, porque uno también está confrontado con la tragedia humana, con destinos tristes. Un enfermo psiquiátrico sufre, y aunque uno enciende mecanismos de autodefensa, mantiene una distancia prudente para poder seguir haciendo lo que tiene que hacer, que es documentar, hacer las fotos, no está exento de sentir conmoción, empatía por lo que está viendo. Personas indefensas, personas sufridas,
y personas que no pueden. En el caso que yo testimonié, personas que no tenían cura para su situación, que estaban condenados a vivir eternamente en este régimen hospitalario. Entonces aprendí a respetar y a considerar, a respetar a otros mucho más, sobre todo a personas en estado de indefensión, y quería siempre retratarlos de una manera lo más dignamente posible. Eso para mí siempre ha sido muy importante. No se trata de ridiculizar ni de rebajar, sino se trata de mostrar a la persona en toda su dignidad para dar la posibilidad al que luego verá las fotos, al espectador, al consumidor de las fotos, al que mira, de poder empatizar con esa historia. Y si uno ridiculiza, pues es muy difícil lograr eso. Aprendí también a valorar mi suerte de ser una persona con cierta cordura y poder ser libre en este sentido. También me dices que me impactó, me preguntas que me impactó. Bueno, todo. La instalación es impresionante. En Mazorra se recorre y se recorre y uno tiene la impresión de que no termina. Además tienen otras áreas que no están comprendidas dentro del Mazorra original, que son campos de flores, que son una especie de criaderos de pollos, etcétera. O sea, es algo inmenso. Eso es impresionante. Después es impresionante darse cuenta de cuántas personas padecen esta enfermedad, cuán difícil debe ser el trabajo para la gente que está ahí todos los días, que va a trabajar, los profesionales. Y me impresionó también la relación afectiva que tenían muchos enfermos con enfermeras, sobre todo con enfermeras. Eso me impactó. Y bueno, nunca antes estuve relacionada yo tan intensamente con enfermos de psiquiatría. Al principio a veces tuve momentos de temor porque dije, bueno, se conocen tantas historias terribles y yo estoy sola aquí. Por momentos mi acompañante se desaparecía por instantes, no vayas a pensar. Pero igual con los días me fui acostumbrando y fui entendiendo que son personas, casi en su totalidad, personas nobles. Y que mi presencia allí era bienvenida. Y bueno, eso me impactó también, el calor y la sensibilidad de estos enfermos.
Has afirmado en varias entrevistas, en varias conversaciones, que Mazorra es una Cuba dentro de Cuba. ¿Por qué?
Bueno, es impresionante ver cómo todo el aparato de propaganda y todo el aparato de adoctrinamiento que vivimos los que hemos nacido en Cuba después del 59, en las escuelas, en todos los lugares, en todas las esferas de nuestras vidas, está allí también representado en Mazorra. En Mazorra, son destacamentos de enfermos mentales en función de una pancarta, en función de un cartel ideológico, en función ni siquiera, bueno, ya decir ideológico en estos momentos sería exagerado o sobrevalorado, en función de una parodia. Tienes los estímulos para los enfermos que por supuesto que tienen que ver con su integración política, con su participación política. Veías incluso en los talleres de ergoterapia, que es algo que hacen muy, muy a menudo allí, enfermos que dibujaban a personas como el Che Guevara o ese tipo de cosas como niños en la escuela. Las actividades, la participación en actividades, por ejemplo, hubo alguna que otra vez viajes al extranjero para participar en concursos o en competencias, siempre es determinado a través del concepto de integración política. O sea, aunque tengas una esquizofrenia severa, tú igual en ese estado de indefensión y de paranoia y de delirio, tienes que ser revolucionario. Para mí es como una especie de experimento en pequeño, cómo construyes una sociedad de soldados dispuestos a estar todos, a luchar todos o a apoyar todos la misma idea. Y cuando entras a más horas lo respiras esta uniformidad que después cuando sales es lo que hemos vivido durante 62 años. Afortunadamente ahora bastante más depauperado, pero los que hemos nacido como yo en el año 70 hemos vivido todos los quinquenios grises posibles para saber cómo ha sido el adoctrinamiento que ha sufrido toda la sociedad, sobre todo los nacidos después de 59. Entonces sí creo que, como he dicho en alguna que otra ocasión, que Mazorra es una especie de maqueta o de prototipo de sociedad que a la par se construye afuera. Y para mí fue realmente impresionante que se llevara casi a escala de uno a uno esta sociedad de contingente, esta mentalidad de milicia que hemos padecido, que también en Mazorra, con estos enfermos, que lo que necesitan es amparo, ayuda, algún alivio para su mal, también a estas personas se les somete a ser adoctrinados y a ser utilizados con fines políticos, fines ideológicos.
Solo desearte éxitos y darte las gracias, Damaris, y gracias por ese libro 10 días en Mazorra, que para los que nos están escuchando lo pueden adquirir en Amazon.
Gracias a ti, Exilda. Fue muy, muy agradable conversar contigo y por el interés por las cosas que estoy haciendo.
7:49 de la mañana. Acaban de escuchar esta conversación que tuve con la fotógrafa cubana radicada en Suiza, Damaris Betancourt. Damaris les ha contado en estos breves minutos cómo fue su estadía, cómo fue este tiempo que estuvo realizando esta fotografía en Mazorra. El libro se llama así, 10 días en Mazorra. Las fotografías, señores, son excepcionales. Ojalá y pudieran verlas en Cuba, la manera en que esta mujer pues captó la vida de estas personas dentro de esta institución que es Mazorra, que siempre ha estado también envuelta en todo un tabú. En la isla, ¿no? La gente sabe quiénes están ahí, por qué están ahí, pero también hay dificultades a la hora de llegar a este lugar y poder acceder y que te abran las puertas. Damaris tuvo esta suerte y pudo hacer este pequeño libro de fotografía, 10 días en Mazorra. Hoy les dije que un día como hoy nació Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y bueno, él tocó muy de cerca todo esto de las enfermedades mentales. Él dijo, un hombre no debería luchar por eliminar sus complejos, sino entrar en acuerdo con ellos. Son legítimamente los que dirigen sus conductas en el mundo. Esto es la aceptación. Usted se tiene que aceptar y tiene que aceptar sus problemas emocionales y también tiene que buscar la manera de buscarles una solución. 7:51 de la mañana. Nos vamos ahora al mundo deportivo. Buenos días y bienvenido de nuevo a Tempranito y de mañana, Edemio Navas.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. También
buenos
a
días. Quieto.
Buenos días, Fuentes Viñoli, y también, ¿por qué no?, a Teudi Giró, que hoy está contento, está celebrando la victoria del equipo de los Marlins.
Teudi siempre está contento, Edemio, por cualquier motivo. Él vive la vida.
Cuando,
es muy, muy guarachero.
Pero cuando el hit en una noche pierde, y también los Marlins, no está muy feliz.
No está feliz, ¿eh?
Ajá. Sí, pero bueno, y por lo menos el equipo de los Marlins ganó anoche, y aunque siguen en el frío sótano, ganando 2 y el resto de los equipos perdiendo 2, entonces pasaría al primer lugar. Bueno, como cada día a esta hora, de lunes a viernes, vamos a brindarles la labor de los cubanos, de lo que hicieron ayer el miércoles en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. Anoche, Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble, impulsó una en la victoria del Toronto, su equipo 9-4 ante los Atléticos de Oakland. Candelita Iglesias se fue de 3-1, Su equipo de Los Angelinos sucumbió ante el Tampa 3-1 y por el equipo tampeño, Yandy Díaz de 3-0, dos boletos, bajó a 260. Randy no jugó, el pinareño Rosarena, le dieron el día libre el miércoles. El equipo de los Mex en el segundo partido derrotó 7-2 al San Luis. Y bueno, aquí Johan Oviedo, el pitcher de La Habana, de 1-1 ofensivamente, pero ofensivamente no, pero en el montículo no estuvo muy bien, 4 entradas, le anotaron 4 carreras limpias, ponchó a 2 y le tocó perder, reitero, en el fracaso del San Luis, 7-2 ante los Mex. Y por Nueva York, el cubanito Almora Jr. se fue de 1-0, bajó a 71. El equipo del San Diego dispuso 4-2 del Pittsburgh y aquí Hosmer, el cubano americano de 3-1, con un boleto, batea 289. Jorge Soler, anoche de 4-1, con un doblete, su número 9, impulsó una carrera, ya acumula 16 en esta temporada. Su equipo del Kansas perdió ante el Cleveland 5-4. Por su parte, José Adolis García se fue de 3-1, batea 259 en la victoria del Texas, su equipo 3-1 ante el Minnesota. Pero aquí también jugó otro cubano, Andy Báñez, necesita jugar bastante, al fin lo subieron a las grandes ligas, y anoche Andy Báñez de 3-1 con una impulsada, batea para un promedio ofensivo de 500. Kiki Hernández de 3-1 anoche con un boleto, bateado 32, y bueno, muy bien, Julito Martínez conectó su 10º jonrón, impulsó 2, batea para 349. Sin embargo, el Boston perdió ante el Detroit 6-5. Y bueno, Aroldi Chapman salvó anoche su 7º partido del año. De por vida, tiene 283, o sea, le faltan 17 salvamentos para llegar a la cifra de 300 en su carrera en Grandes Ligas, que comenzó en el año 2010, cuando en su primera temporada lanzó muy poco. Sin embargo, en el 2011, Aroldi salvó un partido, pero ya a partir del 2012 fue el pitcher cerrador, donde salvó 38, tanto en el 2012 como en el 2013, con el equipo Rojos de Cincinnati. Y desde que llegó a los Yankees ha sido el relevista principal, su mayor cifra con Nueva York en el 2019, cuando salvó 37 partidos. Todo parece indicar de que en el 2021 Aroldis debe llegar sin ningún problema, si no hay lesiones, y esperamos que no ocurra, a los 300 salvamentos en Grandes Ligas. El Houston perdió anoche ante los Yankees 6-3. Y bueno, ahí, como señalé, salvado número 7 para Chapman. Y aquí Lourdes, o sea, Yuriel Gurriel, se fue con un sencillo que fue un doble, impulsó una y anotó una, batea para 330. Fue su carrera impulsada número 20. Y Alexis Díaz, el villaclareño, disparó un sencillo y también un two-base número 6. Mientras que el tunero Jordan Álvarez conectó un sencillo, batea para 318, Yuli para 330, y bueno, en el caso de Alegmis, tiene un promedio ofensivo de 279. El matancero Yadiel Hernández con el equipo de Washington, que perdió ante el Atlanta 5-3, anoche se fue de 1-0, bajó su promedio ofensivo a 314, y Almora Jr. en el primer partido de 3-0, en la derrota del equipo de los Mex ante el San Luis, 4-1, ya hablamos de la derrota al San Luis en el segundo partido, con un fracaso para el cubano Johan Oviedo. Por su parte, anoche Mings, el norteamericano, se convirtió en el tercer pitcher de este año en lograr un no-hit, no-run. Aquí, bueno, también está entre los tres el cubano Carlos Rodón, del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Joan Moncada, a propósito, anoche se fue 4-0, Pito Abreu de 3-0 y Yamani Grandal de 3-0 en la victoria del Cincy 1-0 ante los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, tras estos resultados, los líderes en la Liga Americana, Boston, así como Cleveland, que comparte la cima ahí con los Medias Blancas y el Kansas City, y Oakland por el oeste. En la Liga Nacional, Filadelfia está de líder, en la División Central, el San Luis, y en el oeste, el equipo Gigantes de San Francisco. Y anoche el cubano-americano Brook López anotó 11 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó por diferencia de un cartón, 135-134, al equipo de Washington en la NBA. Y bueno, con esta victoria el equipo de Milwaukee se mantiene en tercer lugar en la conferencia del Este con récord de 42 victorias y 24 derrotas, a 3 del líder, el equipo de Filadelfia. Y bueno, Brooklyn Estados ha perdido Brooklyn sus últimos 3 partidos y Milwaukee acumula 4 éxitos en forma consecutiva. Más deportes, hablando de fútbol y boxeo, sobre las 8:49. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió. Dios.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana y está el gallo despertando a los que están por ahí todavía dormidos, como Hugo, que sé que está durmiendo todavía porque no me ha dirigido una palabra en el día de hoy. Así que muy buenos días para los que ya están en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Una vez más, 8:01 de la mañana. Gracias a Ledif por escribirme siempre desde Barcelona. Y nada, felicidades para ustedes, Ledif, por allá, por aquellas tierras. El cubano de Finlandia, que sigue muy preocupado porque Jaco se sigue demorando y se va a demorar un poquitico más. Cubano de Finlandia, soy Exilaron, estoy aquí con ustedes con Teudi Giró, Teudi el Magnífico, que es el ingeniero de sonido, y Pablo Fuentes Viñoli, que es el productor. En la sala de redacción está Alex Rivero, y con el boletín informativo mi colega Ariane González.
Y en las informaciones, el Comité para la Protección a los Periodistas pide la inmediata excarcelación de la periodista independiente del rotativo Amanecer Habanero, Mari Carla Ares. Desde Nueva York, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
El Comité para la Protección a los Periodistas, Committee to Protect Journalists, con sede en Nueva York, emitió un comunicado por la detención de la periodista cubana Mari Carla Ares por dar cobertura a una protesta. Según el CPJ, como se conoce a la entidad por sus siglas en inglés, las autoridades cubanas deben de excarcelar de manera inmediata a Mari Carla Ares, cesar en la investigación que se realiza en contra de ella y acceder a que el periodista independiente cubano informe libremente. Según el CPJ, el 30 de abril, agentes del PNR y también de la policía política arrestaron a Ares, periodista del periódico comunitario Amanecer Habanero. La Policía Nacional Revolucionaria le trasladó a una estación policíaca en el municipio de Playa, según declaraciones de Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ISLEP. Ares sigue detenida en la estación de policía y las autoridades realizan una investigación de Mari Carla Ares por un presunto delito de desorden público que se desprende de su labor dándole cobertura a manifestaciones recientes. Ares continúa sin acceso a representación legal para su defensa, como tampoco a sus familiares desde que fuera arrestada. Ana Cristina Núñez, investigadora del programa de Centro y Suramérica del CPJ, dijo que la semana en que se ha conmemorado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las autoridades cubanas deben liberar de manera inmediata a Mari Carla Ares, poner fin a la investigación contra ella y garantizarle a ella y a todos los demás periodistas cubanos el ejercicio pleno de su profesión en libertad en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders aplaudió el informe 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que se advierte al gobierno de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzado. Yolanda Huerga amplía la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al régimen de La Habana que sus misiones médicas podrían calificar como trabajo forzoso.
La CIDH, en su informe anual 2020 sobre Cuba, hace alusión explícita a la esclavitud y el trabajo forzado en las misiones médicas de Cuba. Hace alusión al comunicado acusatorio de Naciones Unidas a Cuba sobre el tema, el informe de Human Rights Watch, la participación de la OPS en este esquema de trata de personas y los 622 testimonios de médicos y profesionales presentados por Prisoners Defenders.
Elogió Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, asentada en Madrid.
También expresan preocupación por las condiciones laborales a las que se encontraría expuesto el personal de la salud en misiones internacionales.
Asimismo, la comisión recordó al Estado cubano que en el contexto de la pandemia es obligatorio proporcionar a los médicos una protección adecuada y que sus derechos sean protegidos. El gobierno de Cuba rechaza las múltiples acusaciones contra sus misiones médicas y las califica como calumnias, mientras subraya el presunto carácter humanista que las estimula.
Cuba va a tener que tomar una decisión y cesar la esclavitud y el trabajo forzado de sus profesionales y permitirles volver a Cuba cuando quieran, sin restricciones.
El informe de la Comisión Interamericana destaca además que estos profesionales también han sido víctimas de persecución y censura por parte del Estado como represalia por sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno de los Estados Unidos se pronunció ayer miércoles ante la creciente ola de disturbios en Colombia y los señalamientos de presunto abuso de la fuerza por parte de los cuerpos uniformados de ese país. Algunos organismos de derechos humanos insisten en pedir investigaciones mientras el gobierno toma medidas para devolver la tranquilidad a las calles. Divaliset Cash, de La Voz de América, informa.
La situación de las protestas en Colombia adquirieron este miércoles relevancia dentro de la administración del presidente Joe Biden. A través de un comunicado, la Casa Blanca reconoció el esfuerzo del gobierno colombiano para profesionalizar sus fuerzas de seguridad, incluido el tema de derechos humanos, por lo cual pidió investigar las denuncias sobre presunto abuso en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos uniformados del Estado.
Continuamos apoyando los esfuerzos del gobierno de Colombia para abordar la situación actual a través del diálogo político.
Uno de los principales organismos garantes en el continente de los derechos fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también cuestionó el presunto abuso excesivo de la fuerza para controlar las manifestaciones.
Se registraron al menos 19 muertes entre el 28 de abril y el 2 de mayo. El 3 de mayo, solo en Cali, fueron al menos 5 fallecimientos más, entre ellos dos jóvenes de 15 y 17 años.
Para el International Crisis Group, hay condiciones de lado y lado de las protestas que dificultan ver con claridad lo que hay detrás del recrudecimiento de la violencia.
No hay ninguna confianza dentro de la comunidad por la policía, y la policía también es como si tienen miedo de su propio pueblo. Entonces, esta relación realmente hay que cambiarlo y hay que reformarlo.
Los antecedentes del conflicto interno que azota por décadas al país parecen aflorar en las protestas, según otros expertos en Colombia.
Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó ayer miércoles también que viajará a México y a Guatemala el 7 y el 8 de junio como máxima responsable en inmigración en la Casa Blanca. En declaraciones a la prensa tras participar en una mesa redonda con dueños de pequeños negocios, Harris dijo que está ansiosa por llevar a cabo esta visita. Harris recordó que el viernes tendrá una reunión virtual con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que Harris viajaría a su país el 8 de junio y hablarían de la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele convocó a los embajadores acreditados para reclamarles por la condena internacional contra su país luego que el Congreso oficialista destituyera a magistrados supremos y al fiscal general. Jorge Orellana informa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó a embajadores acreditados en su país para reclamarles por la condena internacional que recibió en los últimos días después de que el Congreso, donde tiene mayoría, destituyera a magistrados supremos de la Corte Constitucional señalados por el gobierno por adoptar decisiones arbitrarias. También despidió al fiscal general, a quien se le vinculaba con un partido opositor político. El mandatario defendió que las decisiones del Congreso estuvieron apegadas a la Constitución y señaló que le pareció extraño el reproche internacional. Bukele afirmó que su pueblo está contento con las acciones de los legisladores elogiados por la población y dejó claro que tener mayoría en el Congreso le permite realizar cambios en las instituciones.
Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado.
En la reunión convocada por Bukele, no participó el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien. Sin embargo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, desde Washington, dijo que se responderá ante la destitución de magistrados en El Salvador. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, están ustedes escuchando Tempranito y de Mañana. Comenzamos a las 6, terminamos aproximadamente a las 9 de la mañana. Gracias, pero mil gracias a todos los que están en la sintonía de este bien temprano. 8:11 de la mañana. Ya le estoy dando los buenos días a mi colega Tomás Cardoso. Tomás Cardoso siempre nos tiene ahí en perspectiva todo lo que va a pasar en su programa Cuba al Día. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Isilda. ¿Cómo estás tú? Ya estamos jueves hoy.
Ay, es jueves. Nunca decimos a qué hora es el programa Cuba al Día. ¿A qué hora te pueden escuchar?
A las 2 de la tarde.
Ahí está Tomás Cardoso, por supuesto, con la actualidad de Cuba.
Bueno, la noticia hoy, inexplicablemente, luego de todo lo ocurrido la avalancha mediática del régimen tratando de dar fe de vida ayer de Luis Manuel y que está encantado a la vida, bailando incluso allí sí. En el Hospital Nacional, esta farsa, ¿no? Hoy hay poca información, sin embargo, es importante destacar, y lo vamos a hacer en el espacio hoy, que se cumple el sexto día que 11 jóvenes cubanos que protestaron en la calle Obispo violando las propias leyes castristas, que no sirven, pero son las leyes que hay en el país y el Código Penal, siguen sin estar instruidos de cargo presos, y algunos de ellos, como el caso de Esteban, ni se conoce dónde están. Hoy cumplen 6 días en La Habana y de eso nos vamos a ocupar hoy el espacio. El caso de Carolina Barredo, que se agotó de estar un mes trancada en la casa y se la llevaron a la estación de San Miguel de Parón anoche, porque esta es la otra arista que tiene esta historia, Exilda. Hay personas como Oscar Casanella, Ileana Hernández, Borín González Arenas, cantidad de amigos de Luis Manuel Otero Alcántara, que no son incluso miembros ni del 27N, ni del Movimiento San Isidro, que están trancados violentamente e ilegalmente en sus casas. No pueden salir.
Sí,
sacan la nariz nada más y se los llevan presos.
Ahí mismo se los quieren llevar presos o se los llevan presos, sí. Bueno, es una de las estrategias que utiliza la seguridad del Estado.
Bueno, eso es lo que está pasando y también vamos a hablar del cuarto día de cumpleaños de Luis Manuel en el hospital y los cuestionamientos que siguen teniendo expertos, médicos y personas con experiencia previa en interrogatorios de lo que puede estar pasando por ahí Luis Manuel. Ayer hablábamos de que el pastor Alain Santiesteban en Las Tunas, pues lo había que fue multado hace una semana por aglomeración de personas en un culto que no había dado. Ajá, pues ahí sí había sido citado para que le dieran pues una disculpa la PNR ahí en Victoria de Las Tunas. Fue falso. Lo citaron porque los multaron con 2 multas más por emisión de ruidos, el SIGMA y no sé qué otro organismo. Así están las cosas con los religiosos en Cuba. Y también vamos a hablar en el espacio la cuestión del COVID-19, Exilda. Siguen los muertos. Ayer aumentaron enormemente los casos en La Habana, en Marianao, en el municipio de Marianao hay un rebrote importante.
Sí, lo estuve leyendo.
Y vamos a ocuparnos en el espacio de hacer un recorrido por todas las provincias cubanas ante esta pandemia que parece ser que no acabará pronto en Cuba.
Así mismo es, Tommy, como siempre, gracias bueno, por un programa como Cuba al Día.
Gracias,
querido. Bueno, seguimos aquí, 8:14 de la mañana, hoy a las 10 de la mañana en el espacio Perfiles, conducido por mi colega Tomasito Regalado. Él va a estar conversando con el investigador, escritor, historiador y locutor cubano Enrique Encinosa. Un fragmento a continuación.
Sí, bueno, en realidad mi vida se divide en 3 secciones. Mi obra literaria, mi obra en el boxeo y mi obra en la cuestión de Cuba. Y en la cuestión de Cuba empecé muy temprano, porque mis padres no lucharon contra Batista. Mi padre decía que no había, conocía a Fidel, y mi padre había luchado contra Machado en el 33. Y mi padre decía que no había ninguno más por lo cual valiera la pena morir. Y tenía razón, entonces, pero después cuando el castrismo, mis padres estaban en clandestinaje, y yo a los 12 años entendía que tenía que callarme la boca, que ser discreto. En mi casa estaba llena de armas. Olga Morgan, la mujer de William Morgan, que estaba buscada cuando lo fusilan, se escondió en mi casa. Y así hasta que en noviembre 8 de 1961 llegué al exilio con 12 años de edad.
La conversación completa con el investigador, escritor, historiador y locutor cubano Enrique Encinosa lo van a poder escuchar hoy a las 10 de la mañana en el espacio Perfiles que conduce mi colega Tomasito Regalado. 8:15, casi 16 minutos de la mañana. Para mí es un placer enorme estar conversando con Ares Marrero. Ella es escritora y le pregunté, ¿cómo te presento? Me dice, poetisa y dramaturga. La poesía hay que tenerla bien clara y bien adelante. Ares, muy buenos días.
Mi querida Exilda, súper conectada con ustedes, feliz de tener esta oportunidad, este chance tremendo de contarles cómo van las cosas por Berlín, cómo va la poesía, cómo va el arte comprometido con la nueva Cuba, con la libertad de Cuba, con los jóvenes que están siendo tan acosados y que nos quita el sueño, porque aquí estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo, trazando un tremendísimo programa de darles visibilidad aquí en Berlín, de dirigirnos al Parlamento Europeo, de estudiar con profundidad todas las cuestiones que pueden ayudar a impulsar que Cuba en este momento de crisis tan enorme pues empiece a tener espacios donde la transición se vea muy, se vea concreta, ¿no? Nosotros estamos en Berlín, estamos en la fundación de un grupo que se llama Berlín Opus Cuba, cosa que significa, somos muchos artistas ahí dentro de este grupo, sí. Y gente de todas partes, no solamente artistas, hay profesionales, hay gente de todas las ramas. Y entonces, después de una larga discusión, pusimos Berlín, Opus Cuba, porque es un poco Berlín como símbolo, debo decir entre paréntesis que hay mucha gente que no son de Berlín, como símbolo de libertad, como símbolo de transición, como símbolo histórico de un régimen, de una doctrina que no funcionó y que, dicho sea de paso, la dictadura castrista se empeña en mantener. Y que nosotros, claro, después de haber vivido aquí, ahora le estaba diciendo a tus colegas de ahí del programa que llevo aquí ya en Europa 33 años, de ellos 30 casi en Berlín, toda una vida. Y entonces toda esta experiencia que nosotros vivimos aquí, toda esta experiencia de la que estamos permeados, pues claro que queremos transmitirla desde la más grande humildad, naturalmente, porque todos los procesos son diferentes y tal, pero todo lo que pueda ser válido para ayudar a la transición en Cuba, pues claro que estamos muy muy dispuestos. De hecho, estamos en contacto con el mundo, ¿no? Con otras capitales de Europa y con la gente misma en Cuba. Así es que, bueno, estamos aquí, estamos súper conectados, estamos muy conscientes de que sí, de que la poesía y el arte que nosotros hacemos en este grupo, que vuelvo y repito, le hemos llamado Berlín Opus Cuba, y muy pronto vamos ya a darnos a conocer oficialmente, a hacer un performance, tenemos aquí actividades programadas próximamente que daremos a conocer por las redes. Pues ya te digo, tiene como principio esto, hacer arte, expresar este lenguaje del amor. Hay que ver la cuestión de la unión de los cubanos, que es un tema álgido. Yo estaba esta mañana leyendo ese artículo tremendo estaba releyendo sobre el suceso de la resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, que fue aprobada incluso por el Parlamento Europeo en noviembre del 2019, como todos sabemos, y que condena los crímenes cometidos por los regímenes nazi y comunistas a lo largo de todo el siglo XX, y que era una resolución, o es una resolución, que insta a los Estados miembros de la Unión Europea a hacer organizaciones que difundan, difundan esta cuestión de que los discursos de incitación al odio y la violencia no los necesita nadie. Entonces yo me pregunto, y quiero dirigirme justamente con esta pregunta a la gente, a la opinión pública alemana, al Parlamento Europeo, ¿cómo es posible que esta resolución sea exitosa en Europa y que en Cuba, que precisamente hay en este momento histórico de nuestro país una incitación al odio y a la violencia nunca antes vista, una presencia policial nunca antes vista, un estado de hambruna, me atrevo yo de verdad a decir, colas kilométricas con la policía ahí metida dando golpes, la gente de verdad en un estado psicológico de presión, que en cualquier momento se teme un estallido, se persiguen a estos jóvenes cuyo símbolo más tremendo es Luis Manuel Otero Alcántara, pero no se pueden minimizar los otros nombres, aunque no sean conocidos. Tenemos que saber que es un movimiento, no es cosa de solo un hombre, a pesar de que, claro, todos estamos muy seducidos por el carisma de Luisma, por su belleza espiritual, su corazón, su mensaje de amor, que a mí personalmente me reverdeció. Pero bueno, volviendo justamente, ¿sabes? A esos crímenes cometidos por los nazis, a los crímenes cometidos por los comunistas en Europa. ¿Cómo acabamos de tener un partido comunista que celebra su octavo congreso y no haber una expresión universal o europea o lo que tú quieras en contra de ese régimen que se perpetúa, que perpetra estos crímenes? Yo le llamo a eso, lo que ha pasado en 62 años, lobotomización sin escalpelo. Desde niño nos han metido esa doctrina en la cabeza,
y nos han creído o hecho creer que somos héroes, y en el fondo, bueno, pues ya sabes tú que el individuo tiene que ver sus propios talentos, tiene que desarrollarse y no seguir el al ícono del Che o de Fidel Castro o Raúl o a este idiota ahora de Díaz-Canel. En fin, ¿qué quieres que te diga? Estoy muy tocada con el
tema. Sí, yo sé, no, pero me apasiona escucharte. Yo sé que tú también estás muy imbuida en todo esto y me llama la atención. Me cuentas que hace muchos años que vives en Alemania y yo te pregunto, ¿esto que estás viendo ahora, esto que estás viviendo ahora, lo habías vivido antes en Alemania? ¿Este respaldo a lo que está pasando en Cuba, tú lo habías vivido de esta manera?
Bueno, en realidad yo, si te soy sincera, no me atrevería a decir tanto, o sea, respaldo de los cubanos.
Sí, de los cubanos que viven en Alemania ahora con todo, con algo parecido a lo que está pasando ahora. Yo quiero saber eso, esa comunidad cubana, esos cubanos que están
ahí. Pues
te
lo voy a contestar.
Cuéntame.
Es importantísimo. Uh-huh. Es importantísimo, Exilda, en mi perfil de Facebook incluso hay una foto de la actividad que realizamos el 5 de diciembre a tenor de los sucesos en San Isidro. Uh-huh. Nos decidimos, esto es importantísimo porque ayer lo estaba repasando con mis amigos. Nosotros somos un grupo de amigos y artistas y eso se entronca un poco, dicho sea de paso, con la pregunta que me hacías, ¿cuál es el papel de los artistas? Uh-huh. Nosotros éramos un grupo de amigos que nos reuníamos para decir poesía, para estar al tanto, estaba el COVID por medio y tal. Y de repente ocurre todo esto en San Isidro y decidimos salir a la calle con este lenguaje que proponía la gente de San Isidro, con este lenguaje del amor, con este lenguaje del arte, a leer poesías allí. Estaba nuestro querido Amir Valle y toda una serie de gente. Y de repente se produce esto y empieza a llegar gente. Y a llegar gente. Nosotros reunimos ese día como 200 cubanos entre los que venían, se iban, porque había un frío de madre, y allí todo el mundo estuvo hasta, bueno, fíjate que oscureció y seguíamos allí, la policía se fue a las 5 de la tarde, nos protegieron, les dimos un saludo, porque nos emocionó muchísimo que tuviéramos un sistema. En este país existe un sistema de derechos que nos proporcionaba la policía allí para que nadie viniera a meterse, para que así nadie viniera a sabotear, porque hay cubanos que desde luego desde aquí también defienden al régimen.
Claro, claro.
Y entonces para contestar tu pregunta o otra vez volver sobre esto, hoy en día te puedo decir con absoluta responsabilidad, aquí hay ya una masa de gente que ha perdido el miedo, que puede hablar en estos términos porque no son términos agresivos, no son términos de odio, son términos de argumentos sobre lo que es la libertad, sobre lo que es nuestros derechos, sobre el hecho de que tenemos una sola vida, Exilda, y no podemos perderla en ese, como dice un amigo mío, en ese sin vivir, en ese sofoco, en ese atraso, en ese obsoleto pensamiento de yo no sé qué cosa, que al final sabemos claramente que sirve solamente a los intereses estos burgueses, no digo burgueses, qué carajo burgueses, yo no le digo nada de buena vida que se dan los millonarios de la élite castrista. Desde luego, claro, los medios han servido extraordinariamente para unirnos. Fíjate, si así, Exilda, que ese día vino gente hasta de Hamburgo, vino un muchacho de Hannover con su esposa, de Hannover, con su esposa que había sufrido una operación, es un rapero que se llama Raidel y ya ha salido aquí por la televisión y todo, un muchacho muy amoroso, y vino con su esposa con una operación que tenía en la rodilla, vino gente de Hamburgo, vino gente que se conectó desde Flensburg, es decir, desde Bruselas, desde España, estábamos en un estado de conexión tremenda, de sincronización tremenda. Ese día hablamos con Enrique del Risco y la gente estaba ahí presente, escuchando, leyendo sus poemas, leyendo los poemas. Amir Valle leyó poemas de poetas de Vilche, de gente de Cuba. Es decir, es un estado de conexión tremenda.
Fue una conexión terrible. Ares.
Fue lindo.
Yo lo recuerdo. La radio es un poquito traicionera. El tiempo vuela. A mí me encanta conversar contigo, ese apasionamiento que tú tienes y esa manera de ver la vida y de luchar por la libertad de Cuba. Yo creo que vamos después a retomar en próximos programas, quizás volvamos a hablar un poquitico sobre lo que van a estar haciendo entonces con Berlín Opus Cuba. Gracias, Ares, por haber estado en Tempranito de Mañana, y gracias por todo el apoyo que están brindando ustedes ahí a la causa de Cuba y a Luis Manuel Otero Alcántara.
Es un deber, es un placer enorme, pero sobre todas las cosas es un deber de verdad ciudadano, un deber con la vida y con la justicia y con el amor.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Ocho con 27 minutos de la mañana, y después de haber tenido esta conversación tan impactante con la escritora Ares Marrero desde Berlín, Alemania, y todo lo que tiene que ver con la solidaridad en la isla, vamos a pasar al estado del tiempo. Amanecerá, o ya amaneció, parcialmente nublado en la región occidental y en la parte oriental del país, con poca nubosidad. Va a haber poca nubosidad en el resto de la isla. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se va a estar nublando en horas de la tarde. La tarde será calurosa, se mantendrá calurosa. Las temperaturas van a ser bien altas, va a bajar un poco en la noche. Las temperaturas van a descender a los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables, débiles, excepto en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur occidental, donde la mar estará tranquila.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, sí, ya estamos aquí en la última media hora de Tempranito y de Mañana. Un placer inmenso haberlos acompañado durante todas estas horas. Y bueno, de que estén ahí en la sintonía, de que hayan escrito. Gracias, Agustín, por escribir. Y ayer estábamos saludando a esta oyente, Rosa, que había cumplido ayer 103 años. Y Agustín me dice que parece que tiene 70 años la señora, que leyó el correo que le enviamos de acá del programa y que está muy contenta y manda muchísimos saludos para todo el colectivo de Tempranito y de Mañana. Para nosotros es un placer contar con Rosa como una de las oyentes de acá del programa. Gracias, Agustín, espero que la hayan pasado en todo lo que se pudo hacer, pues que la hayan pasado bien con sus familiares y por supuesto con salud, que es lo más importante. Estamos en la última media hora de Tempranito de Mañana, pero todavía tenemos muchos temas por ahí para comentar con ustedes, para conversar. Darle las gracias a Ares Marrero de nuevo, la escritora, poetisa y dramaturga que vive en Alemania, por todo lo que están haciendo en pro de la libertad de Cuba y por supuesto todo el apoyo que le están dando al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Ahora nos vamos para las noticias con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. Activistas de la sociedad civil cubana emitieron un comunicado bajo la plataforma Cuba en Plural, donde acusan al Estado de amenazar la seguridad nacional del país. Amado Gil conversó con uno de los promotores del documento.
Cuba está amenazada en su seguridad nacional. Esta amenaza no es externa, es interna. No proviene de la sociedad, viene del Estado. Son las afirmaciones con las que comienza una declaración firmada por varios activistas cubanos bajo la plataforma Cuba en Plural y que, según dijo desde La Habana uno de los firmantes, Manuel Cuesta Morúa, urge alertar al mundo lo que está sucediendo al interior del país.
Primero, porque está en un momento de crisis leyendo mal todas las señales que está dando la crisis, desde las demandas de la gente hasta los datos que está dando la economía del país, la crisis de la COVID. Es decir, está leyendo mal todos los datos de la realidad. Al leerlos mal, las respuestas que él está dando a la crisis son las más inadecuadas de todas las respuestas que se puede dar.
La declaración firmada además por María Elena Mir Marrero, Darien Colombier y José Díaz Silva, entre otros, propone que la Unión Europea y los Estados Unidos podrían alinear sus esfuerzos y estrategias detrás de una clara demanda y un calibrado condicionamiento al gobierno cubano para que respete su propio orden constitucional. Y es que, según afirma Cuesta Morúa, el gobierno mantiene un discurso y una actitud de guerra que no existe.
Toda la seguridad nacional aquí está enfocada no en lo que significa la economía del país, que es seguridad nacional para la cohesión, lo que significa las respuestas a las demandas de la gente, que es fundamental para la cohesión de una nación, ya más allá de la ideología. Están enfocadas en una supuesta posible invasión de los Estados Unidos que no se va a producir.
La declaración Cuba en Plural hace referencia a las huelgas recientes protagonizadas por los líderes de la UMPACU y el movimiento San Isidro. Y aunque dice no identificarse con esa forma de protesta, sí apoya sus demandas y resalta el papel de ambos grupos en la sociedad cubana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó en Twitter que recibió a la líder de la organización disidente Cuba Decide, Rosa María Payá, con propuestas de la oposición y la sociedad civil con vistas al cambio hacia la democracia en la isla. Almagro escribió el miércoles que recibió las propuestas de pasos de cambio para los países de la OEA en apoyo al cambio democrático en Cuba y a la paz en la región. Las Américas debe estar con el pueblo cubano que está demandando libertad, patria y vida. Entre las propuestas recibidas se encuentran la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano y la aplicación de las herramientas del sistema interamericano a los responsables de las actividades injerencistas y desestabilizadoras del régimen en América Latina. Participaron en la elaboración del plan 49 organizaciones con 103 propuestas, además de 364 individuos con 479. En total se recibieron 582 propuestas. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció ayer miércoles que apoyará la propuesta que varios países presentaron en la Organización Mundial del Comercio de suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19. En un comunicado, la representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos, Catherine Tai, explicó que Washington cree en la protección de la propiedad intelectual, pero ahora considera necesario aumentar la producción de vacunas para acabar con la pandemia en todo el mundo. Esta es una crisis mundial de salud y las circunstancias extraordinarias de la pandemia del COVID-19 exigen medidas extraordinarias, argumentó Tai. La decisión se produce después de días de intenso debate dentro del gobierno, que ha sufrido la presión de algunos grupos empresariales y gigantes farmacéuticos de los Estados Unidos. Y en América aumentan los contagios y los muertos por el COVID-19 en varios países, incluyendo Cuba. Jorge Orellana informa.
El número de casos de COVID-19 en el mundo rompió por segunda semana consecutiva un récord con 5,7 millones de nuevos casos semanales. Cuba ya superó el millar de casos del COVID-19 por segundo día consecutivo y acumula hasta el momento 111.654 contagios, según cifras del gobierno cubano, que analistas y políticos opositores aseguran que son muchos más. En tanto, Estados Unidos alcanzó los 32.510.422 casos confirmados y 578.403 muertos por el COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El presidente Joe Biden anunció que buscará ampliar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos.
Primero, niños en edades de entre 12 y 15 años aún no son elegibles para la vacuna. Los científicos de la FDA están revisando la información para decidir autorizar y cuándo la vacunación para este rango de edad. Solo la FDA tomará esta decisión. And the FDA alone
will make that decision. Entre tanto, en Brasil, que ya acumula más de 410.000 muertos por el COVID-19, el exministro de Salud de Brasil, Henrique Mandetta, dijo que Brasil pudo haber hecho más para combatir la pandemia COVID-19 y pudo haber empezado a vacunar ya en noviembre. Por su parte, la microbióloga brasileña Natalia Paternak señaló:
el presidente trocó 4 ministros.
El presidente cambió 4 ministros. Evidentemente que los ministros no estaban de acuerdo con él en las medidas de restricción. La actitud del presidente de la República contribuyó mucho para que llegáramos a este estado de calamidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud creará un Centro Mundial de Prevención de Epidemias en Berlín. El informe lo tiene la agencia AFP.
Un lugar de referencia para prevenir futuras pandemias. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Alemania anunciaron el miércoles la creación del Centro Mundial de Previsión y Detección de Epidemias.
Con sede en Berlín, el nodo de la OMS será un centro mundial que trabajará con socios de todo el mundo para liderar las innovaciones en inteligencia, datos, vigilancia y análisis de pandemias y epidemias.
El centro, financiado por Alemania con 30 millones de euros al año, formará parte de la OMS, que estima que se necesitarán más fondos.
Hay señales que pueden ocurrir antes de que ocurran las epidemias. Hay riesgos que surgen en la interfaz entre animales y humanos. Hay datos sobre todo desde el clima hasta la movilidad y algunos relacionados con los animales que pueden darnos señales antes de que comiencen las epidemias de alto riesgo y vulnerabilidad. El nodo nos permitirá desarrollar herramientas para este tipo de análisis predictivo. También nos brindará herramientas para la gestión durante las epidemias.
En el caso del coronavirus, los primeros contagios se notificaron el último día de 2019 en la ciudad china de Wuhan, cuando el brote ya había ganado terreno. Los expertos internacionales designados por la OMS para investigar el origen del virus coinciden en que el brote pudo haber comenzado entre finales de septiembre y principios de diciembre.
Y hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Después de este boletín informativo, me quedan algunas efemérides, algunas cosas importantes, algunas personas que fallecieron o nacieron en el día de hoy. Pero este segmento que voy a hablarles ahora casi todo tiene que ver con el cine, el mundo del cine, para los cinéfilos, para todas esas personas que aman las películas. Miren, un día como hoy del año 1895 nace Rodolfo Valentino, actor italiano. La vida de este hombre ha sido llevada al cine también, este actor del cine mudo. Con 18 años, les cuento un poco, el actor Rodolfo Valentino llegó acá a Estados Unidos. Él procedía de un pequeño pueblo del sur de Italia. No hablaba una gota de inglés, señores. Así que cuando se puede, se quiere. Mira dónde llegó esta leyenda del cine mudo. Este hombre con este talante, con este físico tan impresionante. Y bueno, se convirtió en una de las estrellas más importantes del cine de la década del año, de los años 1920. En una vida que estuvo marcada por el éxito profesional, pero también por las turbulentas relaciones amorosas. Era un dandy. Era bellísimo Rodolfo Valentino. Nuestras abuelas suspiraban con las películas de Valentino, y nosotras las vemos ahora y también suspiramos un poco. Bueno, hay una película, una miniserie que toca muy de cerca todo esto de la biografía de este sex symbol, porque en aquel tiempo no estaba ese término, pero eso fue lo que era Rodolfo Valentino. Fue un sex symbol de su época, uno de los actores más importantes, como les digo, del cine mudo de la década del año 1920. Una carrera muy corta, señora, desgraciadamente, señores. Desgraciadamente, a los 31 años, él sufrió una peritonitis que le provocó la muerte. Y bueno, esto lo único que hizo fue fomentar aún más la leyenda y fomentar aún más la fama, aún después de muerto, de Rodolfo Valentino, y que por supuesto comenzaran a hacer producciones que tuvieran que ver con la vida de este actor Rodolfo Valentino. El cine mudo, señores. ¿Cuánto pasaron algunos actores y actrices de este cine cuando, bueno, se comenzó a hablar en el cine? Bueno, un día como hoy del año 1895 nace Rodolfo Valentino. Ese actorazo. ¡Qué cara! Bueno, un día como hoy también del año 1992 fallece Marlene Dietrich, actriz alemana también. Sex symbol, si se le quiere decir también. Una mujer muy, muy hermosa. Ahora, una película que se vio en Cuba, una película que se llamó así, Esperando la carroza, del año 1985. Fue un clásico, fue dirigida por Alejandro Doria, Mamacora, Esperando la carroza. Y la historia, si vienes a ver, es una comedia de estas que se les llama comedias negras, porque tienen su toque de humor, pero también tienen su toque un poco de dramatismo. Y la sinopsis de esta película, y sí, hay mucha gente, muchos cubanos que vimos Esperando la carroza, y cuando alguien nos dice, bueno, ¿y tú qué haces ahí? Usamos esto. Yo aquí Esperando la carroza. Bueno, es la historia de Mama Cora, de esta anciana ya cerca de los 80 años, que tiene hijos, tiene una hija, vive con uno de sus hijos, pero que están pasando por ciertos apuros económicos este hijo, y no saben, es como que se están rifando a esta señora, se están rifando a Mama Cora. Un día la familia se reúne para hacer una fiesta familiar, y el plato fuerte de esta cena familiar es quién se va a hacer cargo de esta señora, quién se la va a llevar para su casa. De ahí comienza todo unas complicaciones, porque de momento reciben la noticia de que la anciana se ha tirado a la vía del tren. Así que ahí se los dejo por si no han visto esta película. Las críticas dicen, es un clásico de lo grotesco, no hay que pestañear, hay que usar bien el oído y la vista para no perderse ni una lasca de los diálogos y por supuesto de las actuaciones. Sin duda, una película de estas que se le llaman películas de culto y que siempre, bueno, vamos a tenerla ahí, Esperando la carroza. Muchos a veces estamos así, Esperando la carroza. Ahora vamos a pasar también a esta noticia, ya les dije, tiene que ver con el mundo del cine. Y una película que sentó impacto aquí en Estados Unidos, en muchos lugares, fue El padre de la novia. Bueno, ahora esta película van a hacer un remake, pero ¿por qué les cuento de esto? Porque va a ser con artistas latinos. En esta película va a estar Gloria Estefan, va a estar Andy García y va a estar Adria Arjona. No sé si es familia mía, con ese apellido a lo mejor. Va a estar también Adria Arjona en la versión latina de la comedia El padre de la novia. Está siendo preparada por Warner Bros. Y el director mexicano Gas Alazraki. Y también a esta película se está sumando una muchacha que también participó en Dora y la Ciudad Perdida, que se llama Isabela Merced. Así que este filme va a ser este remake, va a ser este remake de esta popular película, El padre de la novia. Y bueno, Gloria Estefan dijo que dio un rotundo sí cuando le dijeron que si quería hacer esta película, porque ella admiraba mucho a Lazraki, desde que hizo la comedia Nosotros los Nobles, él también hizo El Club de Cuervos. Y bueno, el protagonista principal de la película en el año 1991 fue Steve Martin, y después hicieron una segunda parte, sí, donde vuelve el padre de la novia, en el año 1995, pero sin duda la que marcó pauta fue la película del año 1991, logró 3 nominaciones a los Oscar, finalmente no pudieron llevarse ninguna estatuilla, así que vamos a ver cómo será este remake latino de El Padre de la Novia, donde va a estar Gloria Estefan, va a estar Andy García y va a estar también Adria Arjona. Nada, remakes en el mundo del cine, de películas que impactaron o sentaron pautas en la filmografía internacional. Ahora nos vamos, cuando son las 8:46, a los deportes. Una vez más acá en los finales de Tempranito y de Mañana con mi colega Edemio Nava. Bienvenido, Edemio, una vez más.
Muchas gracias. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes, Exilda. Bueno, la esperada tercera pelea entre el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada y el nicaragüense Chocolatito González podría llegar en septiembre u octubre de este año, según se pudo conocer ayer durante la semana de la pelea entre el Canelo Álvarez, el mexicano, y Billy Joe Saunders, que se va a efectuar precisamente este sábado. Y bueno, el pesaje de la función de boxeo encabezada por el propio Canelo y Saunders será abierto al público precisamente mañana viernes. Y el veterano entrenador de picheo Ray Miller, quien se desempeñó como entrenador del equipo Minnesota y también para el Baltimore durante su carrera, falleció lamentablemente a la edad de 76 años de edad. Y bueno, en cuanto al fútbol, al más universal de los deportes, señalar que el Chelsea superó al Real Madrid y se enfrentará al Manchester City en la gran final de la Champions League este 29 de mayo en Estambul, la capital de Turquía. Tercera vez en estos eventos que equipos británicos llegan a la gran final. Y el zurdo de los Orioles de Baltimore, John Means, logró anoche un no-hit no-run, perdió el juego perfecto por un wild pitch y se unió a Joe Musgrove y al cubano-americano Carlos Rodón como los 3 lanzadores que han logrado este año no-hit no-run en el béisbol de las grandes ligas. Y en tenis, el número 2 de la clasificación mundial, Rafael Nadal español, no dio opción ayer miércoles a su joven compatriota Carlos Álvarez Alcaraz, al que derrotó por 6-1 y 6-2 en el arranque del torneo de tenis de Madrid, la capital de España. Y bueno, LeBron James, el mejor jugador de los Lakers de Los Ángeles, se va a perder los partidos de hoy jueves y mañana viernes contra los Clippers y el Portland, respectivamente. Le van a dar descanso debido a que tiene problemas con su tobillo derecho. A propósito, anoche en la NBA, el gigante cubano-americano Brook López anotó 11 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó 135-134 al quinteto de Washington. Jornada en la cual también triunfaron Boston, Portland, así como Atlanta, Sacramento, Filadelfia, Memphis, Denver y Utah, que derrotó a las espuelas de San Antonio. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, señalar de que el pitcher cubano Aroldis Chapman salvó su 7º partido en la actual temporada del mejor béisbol del mundo. Las grandes ligas han triunfo de los Yankees 6-3 ante los Astros de Houston. En los otros partidos, bueno, Cincinnati le ganó a los Medias Blancas 1-0. Los 3 cubanos estuvieron muy mal a la ofensiva. Colorado 6-5 al San Francisco. Baltimore derrotó al Seattle 6-0. El equipo de los Mets a primera hora perdió ante el San Luis 4-1 y a segunda hora también, bueno, la derrota del San Luis 7-2 ante los Mets de Nueva York, con fracaso para el pitcher habanero, el gigante Johan Oviedo, quien desde el punto de vista ofensivo se fue de 1-1 en este partido. Arizona sucumbió anoche ante los Marlins de Miami con marcador final de 8-0. Atlanta dispuso 5-3 del equipo de Washington y los Yankees, bueno, como señalé, entre los Astros. Filadelfia derrotó al Milwaukee 5-4, Detroit al Boston 6-5, los Cachorros a los Dodgers de Los Ángeles 6-5 en 11 entradas en extra inning. El Minnesota perdió ante el Texas 3-1. Cleveland 5-4 a los Reales, el San Diego 4-2 al Pittsburgh, y bueno, Tampa 3-1 a los Angelinos, y Toronto que dispuso 9-4 del Oakland. Hoy solamente un cubano lanzando en las grandes ligas, el cubano-americano de Tampa, Lance McCullers, quien fue entrenado desde la niñez por el entrenador cubano Orlando Chene de ahí de Santa Clara. Lance McCullers lanzando esta noche por el Houston contra Gerrit Cole, quien estará por el equipo de los Yankees de Nueva York. Un pitcher que acumula de por vida 34 victorias con 26 derrotas, McCullers, y recientemente extendió su contrato por poco más de $80 millones con el equipo de los Astros de Houston por 4 temporadas más. Mis amigos, recuerden de que a las 10:30 de esta mañana les estaremos brindando el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Ya estamos aquí recogiendo todo porque estamos casi terminando esta emisión de Tempranito y de Mañana. Por supuesto, un saludo, un afectuoso saludo a todos los que nos han acompañado en esta mañana de viernes por acá. Recuerden que aunque nosotros estemos terminando ahora, usted puede seguir conectado con Radio Martí a través de la página de Facebook Radio Televisión Martí para estar al tanto de noticias y la información de Cuba y del resto del mundo. Todo esto sin censura, de manera actualizada y al momento. Recuerden buscarnos Radio Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás, donde estén ustedes, ahí está Radio Martí. Página de Facebook Radio Televisión Martí. Gracias a Agustín, gracias a Ledif, a mi ángel de la guarda, a todos los que han estado ahí escuchando al Holguinero, que aunque no escribió en esta mañana, sé que está escuchando el programa porque él siempre lo escucha, adaptado a la tecnología, como siempre me cuenta. Gracias a la escritora Ares Marrero desde Berlín, en Alemania, quienes tienen esta organización que se llama Berlín Opus Cuba. Con ella estuvimos hablando de la situación en la isla, de la represión, de cómo ellos están ayudando desde Alemania a que el mundo conozca lo que está pasando realmente en la isla y, por supuesto, dando su apoyo total, total al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Así que, Ares Marrero, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Tempranito. Recuerden que aunque se acabe el programa me pueden escribir porque yo les leo su correo siempre y les voy a responder a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para Rosa, un saludo para Agustín. Ya nos vamos despidiendo, señores del lado allá del cristal. Ustedes no me dicen si tengo que callarme o si tengo que seguir hablando. Nada, tienen que hacerme, así me gusta, dice que tengo que cosas, 15 minutos. 14 segundos, si no me apura, ahí voy porque está contando los segundos Teudy Giró. Gracias a todos por haber estado en Tempranito y de Mañana, los queremos un montón. Nos vamos con Oye Mi Canto de Gloria Estefan, que le conté que va a estar en el remake de esta película, El Padre de la Novia. Los quiero un montón, mañana es viernes, estaremos aquí con ustedes.
Libre para expresar lo que siento en el corazón, no tengo que callar. Tienes esa libertad también, que es difícil de compartir, y tú lo sabes bien. Hay que buscar la solución en vez de
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.